4-7 en Radio Marca.
Son los pizarreros.
Si ya los escuchas, bien. Y si no, hazte pizarrero. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Miguel, Alexi, Adrián, la pizarra de Quintana.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de Radio Marca Bilbao. Comenzamos con esa vista siempre puesta en el Athletic como principal referencia y fijándonos en todo lo que rodea al deporte de Vizcaya hasta que termine la temporada y desde hoy con ya dos referencias en torno al conjunto rojiblanco a modo de partidos. Y evidentemente con un verano que ha sido curioso por algunas cuestiones. Un verano en el que en el Athletic se ha hablado mucho de Nico Williams. Vaya manoseo de Nico Williams, vaya manoseo del Barça hacia el Athletic y hacia la figura del extremo izquierdo internacional y destacado en la Eurocopa. Es una de las cuestiones que más han molestado, sin duda, en este verano. No el hecho de que un club que tenga capacidad económica sea capaz de fichar a un jugador, el mejor jugador ahora mismo del Athletic. Eso pasa, eso también lo hace el Athletic. Se dirige al club o se dirige al jugador, se entablan negociaciones discretas o directamente se ejecutan cláusulas de rescisión, pero no se manosea. No se menosprecia y no se le da vueltas y más vueltas y mucho menos se acaba con la absoluta ridiculez de criticar, pitar a un jugador como sucedió en el campo del Barça en Montjuïc en este partido de este fin de semana por no estar sentado en la grada junto a Dani Olmo sin poder jugar. Nico Williams, si se hubiese ido al Fútbol Club Barcelona, no hubiese podido jugar las dos primeras jornadas de liga. No hay garantías ahora mismo en ese club. Otra cosa es que todo el mundo sabe que Nico Williams renovó con una cláusula asumible para determinados equipos y para determinados conjuntos que son capaces de pagar esas cantidades. No es el caso del Barça, como hemos podido comprobar. O al menos no pagarla e inscribir. Todo no lo puede hacer. Y eso es lo que ha molestado. Las formas. Lo dijo el presidente Jon Uriarte antes del partido, en las palabras que dedica a la televisión antes de los choques, o bien él o bien el director deportivo. No es una cuestión de fichar o no fichar, todo el mundo ficha. Es una cuestión de elegancia, de gusto, de desprecio prácticamente al Athletic Club como si fuese un equipo de barrio al que le está quitando un caramelo, un jugador, un equipo de primera división. No es así, y yo creo que el Athletic ha hecho bien en defender todo este verano sus intereses. Nico Williams ha firmado una cláusula baja para lo que es él. Pero Nico Williams, recordemos que podía haberse ido gratis. Nico Williams renueva antes de que llegue la posibilidad en enero de firmar con cualquier equipo y esperar a que termine la temporada para irse gratis. O sea que una cosa es que Nico Williams haya querido dejar puertas abiertas para que, si su futuro coge otro camino diferente al del Athletic, lo pueda explorar. Y otra cosa es que Nico Williams haya ido de espaldas buscando salir gratis o en condiciones económicas ventajosas para él, dejando con tres palmos de narices al Athletic Club, que tanto le ha dado a él, a su hermano, a su familia, y evidentemente con el que están muy agradecidos. Así que por ahora habrá que disfrutar esta temporada a Nico en el conjunto rojiblanco. Si se le consigue convencer para que esté más tiempo, con más dinero y con más cláusula de rescisión, pues perfecto. Y si no, a esperar a ver si en el verano que viene volvemos a tener otra matraca. Pero por favor, que sea con algún club serio. Así, de esa manera, no habrá tanta matraca, sino que simplemente vendrá la cláusula de rescisión, cumplirá con el fair play financiero y se llevará a Nico Williams. Y si no, que se quede jugando y disfrutando donde está, porque está en un momento, y eso que no ha hecho la pretemporada completa con el primer equipo, espectacular frente al Getafe los minutos que estuvo, algo más apagado y secado frente al FC Barcelona, pero se ve que tiene esa chispa que no tiene el equipo, porque la pretemporada ha sido floja. Es más, parece que el Athletic sigue de pretemporada. No hay mucho tiempo para dormirse, porque ahora llega el miércoles y el sábado, llegan dos partidos importantes frente a Valencia y frente a Atlético de Madrid en San Mamés. Dos partidos que no vamos a decir a estas alturas que van a marcar lo que va a ser la temporada, porque no es cierto. Pero hombre, verte ahora mismo con un solo punto no es una cosa que agrade. Habrá que intentar conseguir al menos una victoria de los dos partidos, y si puede ser, las dos, o puntuar en el otro, para que la cosa quede un poquito maquillada de cara al parón, un parón que llega un poco raro y en el inicio de temporada, pero que es así, hay que asumirlo, y que luego ya veremos cómo remonta seguramente el vuelo el equipo rojiblanco. Hay que dejar trabajar también, son tres competiciones más la Supercopa lo que va a afrontar el Athletic. No creo que Íñigo Sanmillán sea un tipo que no sabe de qué va esto, y para eso está. Que les pesan las piernas, aparentemente sí. Que la forma física no es aparentemente la de aviones, sí, eso es así. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Lo veremos. Y si todo es parte de una estrategia de preparación para llegar como tiros al momento clave de la temporada, eso lo iremos viendo. Pero mientras tanto, sí que es cierto que, hombre, ir metiendo a la bolsa, al zurrón, algún puntito más, no vendría nada mal. Y para eso, pues tenemos como fichajes estrella de esta temporada a los que más se ha mirado, a Yaló y a Gorosabel. Sobre todo a Yaló, evidentemente, que con los rumores sobre Nico Williams, bueno, los rumores, el peñazo sobre Nico Williams por momentos, pues hombre, se convertía prácticamente en la persona a la que mirar. Está recuperado ahora ya físicamente para poder participar en estos partidos, y veremos si da lo que dio en el Sporting de Braga y lo que parece que puede dar en las apariciones que ha tenido en la pretemporada, cuando el físico le ha dejado, y que tiene pinta de que va a ser una garantía en los recambios de la zona de ataque. Nico, Iñaki, Guruceta o Jan Sanzet igual no entra en esa rotación, porque tiene a Unai Gómez por detrás, pero bueno, Berenguer y Yaló como hombres importantes para darle continuidad a un ataque que el año pasado nos hizo disfrutar y mucho. En la Catedral ahora tendremos los dos próximos partidos. Tendremos los partidos frente a Valencia y frente a Atlético de Madrid, en los que habrá que ver y determinar si el equipo rojiblanco mejora físicamente o no mejora, si tiene capacidad goleadora o no. Por ahora le hemos visto marcar a Sánchez de penalti y con un golazo. Veremos lo que pasa a partir de ahí. El Athletic, que por cierto ya ha anunciado los bonos para la fase de liga de la Europa League, esa Europa League que, recordemos, tiene esos emparejamientos, 4 en casa, 4 fuera, frente a rivales de diferente nivel, los de más nivel, uno en casa, uno fuera, y así hacia abajo para que se vayan repartiendo los partidos de nivel y los partidos fuera y en casa. Habrá un bono para esos partidos desde hoy y hasta el martes 10 de septiembre. Los socios pueden adquirir conjuntamente y a mitad de precio las entradas de los 4 partidos que se disputarán en San Mamés. Es un precio especial que al final sale la cosa más o menos a precio de 2x1. Así que lo podéis ya hacer si queréis el bono desde hoy y hasta el martes 10 de septiembre. Ahí se puede conseguir a través de la página web y a través de los enlaces para socios habituales. Entre los 40 y los 110 euros la localidad para los 4 partidos que se disputarán en casa en la Europa League, y también tendrán ese beneficio de tener cierta prioridad a la hora de una hipotética final de la Europa League. Como no es un tema de incluido en el socio, en el bono, sí que en este caso será el poder picar esa entrada, que se va a poder conseguir a través de los canales habituales para socios del Athletic Club. Habrá también venta al público en general para el primero de los partidos de la fase de grupos. Todavía habrá que esperar para ese partido, ese inicial de San Mamés. El 18 de septiembre será el momento en el que se abrirá para el público en general. Antes también habrá una ventana para el Club Atleti y los gaste abono, que también tendrán un precio único de 100 euros para estos partidos, para los 4 partidos de la Catedral en San Mamés. Eso es lo que, de cara al futuro, tiene ahora mismo el Athletic Club entre manos, con las bajas de Ruiz de Galarreta y Paredes, que parece que se consolidan y que por lo tanto pues van a dejar al conjunto rojiblanco un poquito más mermado para el siguiente partido de liga, y con la preocupación de Nico Williams, porque hoy no ha estado con sus compañeros y habrá que ver qué pasa en las siguientes fechas para saber si realmente puede estar o no para el partido frente al Valencia. Un Valencia que llega mal en la liga después de estas 2 primeras jornadas y que seguro que también, aunque acabamos de empezar, pues no quiere dejar pasar esa oportunidad o ese momento pues para que las cosas vayan mejor y para que se vaya viendo un poquito más la luz en estas primeras citas. Sin Paredes, sin Galarreta y sin Nico Williams, aparentemente con Yaló y con Julen Aguirrezabala, del que el entrenador rojiblanco Ernesto Valverde ha dicho que es su portero, claramente. Que Padilla muy bien, pero que el portero es Julen Aguirrezabala, así que ya estaba en convocatoria. Tiene pinta de que ya será para jugar titular, en este caso, en el encuentro del miércoles a las 7 de la tarde. Todos los partidos en este inicio están en las 7 de la tarde. El miércoles a las 7, el sábado a las 7. Valencia y Atlético de Madrid. En la primera división, que ahora mismo el Atlético en estas 2 primeras jornadas ocupa la 15ª plaza. No es determinante, pero ese empate y esa derrota pues le colocan con un solo punto en el grupo de equipos de Girona, Mallorca, Deportivo Alavés, Sevilla y Las Palmas. Con 0, Valencia y Español. Todos los demás tienen por lo menos un par de puntitos, si no tres. Así están las cosas en esa categoría. También tenemos partidos que ya han comenzado y nos fijamos en ellos en esta portada, en la Primera Federación. Vaya Primera Federación que tenemos para nuestros equipos. Vaya Primera Federación por delante, con cuatro equipos vizcaínos y además con ganas de hacerlo bien. El que se ha estrenado, y se ha estrenado a lo grande, ha sido el Bilbao Athletic, con un 1-0 en casa frente a la Andorra. Joaquín Arambarri.
Sí, la verdad es que primer partido en casa ante un rival duro que te pone las cosas difíciles, sobre todo porque tienen mucha movilidad y mucho juego con balón, y creo que la primera parte ha sido buena por nuestra parte, sobre todo el inicio. Creo que hemos entrado con las ideas claras de yendo a por las cosas, que esa es nuestra idea principal, ¿no? De estar convencidos y de ir a por las cosas. Pero sí que es verdad que en esa segunda parte, cuando ellos han cambiado la estructura ahí, que nos ha costado ajustar, ellos metían mucha gente por dentro y te bajaban altura y nos han hundido más de lo que nos hubiera gustado. Pero bueno, en ese bloque bajo también creo que hemos estado bien. Ha habido ocasiones para los dos equipos, pero con la ayuda de Mikel también, pues hemos conseguido sacar el partido hacia adelante.
El partido que lo consigue sacar con ese único gol, el Bilbao Athletic frente a la Andorra, el gol de Olabarrieta, que le pone pues en el grupito de equipos que han conseguido esa victoria. Ha habido dos equipos, los dos de la margen izquierda, que han empatado. El Baracaldo lo hizo a domicilio frente al Celta Fortuna en esta primera jornada de la competición. El entrenador es Imanol de la Sota.
Bueno, veníamos con mucha ilusión. Sí, es verdad que venimos de unos años que si nos lo llegan a decir cuando empezamos, seguramente no nos lo habíamos creído. Y hoy encima, pues empezar en primera red aquí en este estadio y con un rival tan bueno, pues el punto que hemos sacado, creo que hemos demostrado personalidad, porque se ha puesto el partido complicado y más con toda la calidad que había enfrente y contentos.
Mister, más allá de conseguir empatar un 2-0, no sé si a lo mejor faltó esa puntita de decir, para la vuelta, íbamos a
recibir. Bueno, yo creo que el partido ha estado en ocasiones, es incluso cuando se ha puesto el Celta 2-0, yo creo que hasta ese momento ocasiones habíamos tenido las mismas. Lo que pasa es que las dos primeras que han llegado ellos han acertado, y yo creo que ahí es donde verdaderamente hay que sacar lo positivo de hoy, porque creo que si hubiéramos sido un equipo que no tenemos ese espíritu y ese recorrido de lo que hemos vivido estos dos años, seguramente nos hubiéramos caído y hoy nos hubiéramos ido, porque enfrente había mucho nivel. Hemos tenido la suerte de seguir. Yo creo que los últimos 15 minutos hemos conseguido, incluso con el planteamiento tan valiente de apretarles tan altos, hemos robado dos veces, uno acabado en el golazo de Kais, y luego también pues la suerte de que en la primera jugada, también un robo alto, pues hemos acabado con el otro gol.
2-2, y dejando claro que quiere estar bien y quiere estar arriba el conjunto baracaldés. Otro empate para Sestao River, en este caso en casa, ha sido en Las Llanas frente a Unionistas. Empate a uno con esta valoración de Ángel Viadero.
Bueno, primero agradecer el esfuerzo del equipo, porque ha sido el primer partido de liga. Es muy difícil mantener el ritmo que han sometido, que ha sido 100 minutos que han jugado. Y eso hay que agradecerlo, hay que valorarlo, que es el debut, que se pone el partido muy complicado y el equipo ha ido a la USA partida contraria hasta el final. Desgraciadamente nos quedamos un poco eso, apenados, porque solo nos quedamos un punto, pero bueno, creo que hay que valorar el trabajo del equipo. Como bien dices, yo creo que el equipo ha ido de menos a más, creo que nos ha costado entrar, los primeros minutos no nos hemos encontrado, ellos han estado francamente bien en la propuesta que han tratado de hacer, han ganado los duelos en las primeras jugadas en su juego directo, la verdad que han hecho transiciones que nos han dañado y de ella fruto ya se ha eliminado el gol de ellos.
Ahí están las declaraciones del entrenador del Sestao River. La derrota llegó de la mano de la Morevieta, que no pudo conseguir en la primera cita en Urriche doblegar a la Gimnástica Segoviana, que con un 0-1 se llevó los tres puntos. Julen Guerrero míster de los Hornocharras.
Evidentemente queríamos ganar, hemos preparado todo para ganar, creo que hemos hecho un buen partido, hemos generado ocasiones suficientes como para haber hecho algún gol. Y bueno, pues en el último instante se nos ha ido la victoria. Así que pues nada, el fútbol también tiene estas cosas, que no por mucho que la hagas bien, pues el resultado es justo. Y bueno, pues nos ha tocado ahora en este encuentro, bueno, pues esta derrota, y nada, pues a pensar en el siguiente, ¿ya?
¿Qué les ha faltado? ¿O ha sido los típicos detalles, ¿no?
Sí, el acierto a los metros finales. La verdad es que hemos llegado muchas veces por ambas bandas, por el centro, por todos lados, y la verdad es que bueno, pues ahí nos ha faltado el último pase o el remate, ¿no? El equipo está bien, yo creo que ha merecido el hacer un gol en varios momentos de partido, y al final, bueno, pues cuando vas con ese resultado en los últimos minutos, pues bueno, puede pasar cualquier cosa, y pues ellos han buscado mucho el error, y pues en la última jugada desgraciada pues hemos ido.
Pues a ver si puede en la siguiente jornada inaugurar el casillero de puntos la Sociedad Deportiva Amorebieta. Es lo que está en juego, la Primera Federación, la Primera División. Todavía no están en juego el resto de categorías principales en el fútbol. Tampoco está en juego la Liga ACB, con un Bilbao Basket muy renovado, del que también hablaremos. Por ahora, la reflexión de cómo tiene al grupo de Jaume Ponsarnau.
Está claro que las virtudes que este año hemos sumado son capacidad de jugar colectivo, la verdad, de jugar como equipo. Y el objetivo va a ser, pues, en todos juntos, jugar de la mejor manera posible y que nos ayuden el máximo de gente posible para que ese punto pues sea más fácil, ¿no? Y bueno, pues, esa es la idea. El trabajo de equipo, el juego de equipo va a marcar nuestro nivel.
Bloque más compacto, juego de equipo total, y para eso y para engrasarlo, sin duda, la labor de Jaume Ponsarnau, después de que Rafa Puello haya sido el que haya puesto esas telas para poder tejer luego lo que esperemos sea un bonito jersey que nos pongamos y nos quede chulo en la próxima competición, en las próximas competiciones de Bilbao Basket. Nosotros que volvemos aquí a la carga en el 91.4 de la FM, en Radio Marca Bilbao, hasta las 3 de la tarde. Y ya sabes que también siempre, si quieres, contigo en el 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono en el que puedes mandarnos tus mensajes y donde nosotros los vamos a escuchar. 696-036-196. ¿Qué te parece el inicio de temporada? ¿Qué te ha parecido el verano? Lo que quieras. Venga, vamos.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Venga, y con el Centro UNEVI, claro que sí, no hay que perder las buenas costumbres y hay que repasar con los que saben, pues cómo está la actualidad del Athletic en lo que a lo físico se refiere. Como siempre, en lo que sabemos. Y entonces, con lo que sabemos, pues lo vamos comentando, ¿eh? Porque si no nos dicen más, no, tampoco podemos ir a más. Pero por ahora, con lo que sabemos. Mikel, responsable del Centro UNEVI en Retuerto, en Baracaldo. Hola, Mikel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Pues aquí estamos, una temporada más para fijarnos en algunas cosas, como por ejemplo algunas recurrentes, como el hombro de Yuri Berchiche. Terminó el partido con ese hombro otra vez tocado. No sé si el tratamiento conservador va a solucionar o no va a solucionar, porque claro, esto de los hombros, yo no sé si luego cada vez que te pegas un golpe se te sale o no se te sale. ¿Cómo lo ves tú, lo de los hombros?
Sí, en la luxación de hombro que tuvo a finales de junio, lo que hay que hacer es reparar muy bien la cápsula articular, que es una estructura que nos da estabilidad en el hombro. Normalmente son 2-3 meses de baja. Y bueno, igual hemos intentado cortar un poquito esos tiempos y al final esa estructura todavía no ha cicatrizado y bueno, no se adapta muy bien a esa movilidad extra que tiene la alta competición.
Que puede generar baja y veremos si tenemos la oportunidad de ver a Adama, por ejemplo, para que pueda suplir a Yuri Berchiche, porque claro, esto si ya ha empezado así... No sé si puede ir a más o no, lo iremos viendo en los siguientes partidos, claro.
Sí, lo correcto es un poco eso, dilatar un poquito ahora la baja, pues para que no haya esas recidivas y pase como con Nico Serrano. Pues esperar un poquito, que se reequilibre bien el hombro y bueno, y un poquito pues ver cómo va la evolución.
Vamos con más, con Nico Williams, por ejemplo, en este caso terminó con esas molestias en el interior del muslo izquierdo. No hay parte médico, y bueno, pues eso nos indica que en principio solo habrá sido una molestia, pero hoy no ha entrenado, hoy no ha salido a entrenar con el resto de sus compañeros. Eso nos hace temer que pueda ser baja en el partido frente al Valencia del miércoles a las 7 de la tarde. Pretemporada, bueno, inicio de temporada, pero claro, ha llegado tarde a la pretemporada. Esas molestias hay que prestarles mucha, poca, ninguna atención.
Sí, hay que bastante atención. La verdad tiene una sobrecarga normal en 2-3 días se soluciona, pero viendo que Nico pues no ha tenido ese descanso como ha tenido el resto de sus compañeros y la puesta a ritmo pues le puede costar un poco más para evitar futuras lesiones musculares, como que el año pasado ya tuvo unas cuantas en la zona de los isquios, aquí aparentemente parece la zona de los aductores, pues bueno, yo creo que habría que dosificarle, incluso pues si no esperar al Atlético, pero sí para el Valencia pues sacarle solo unos minutillos, pero bueno, sobre todo hay que dosificarle bastante.
Por ahora por lo menos se le ha podido ver en el exterior, pero no con los compañeros, o sea que por lo menos no es algo de tenerse que parar en seco, afortunadamente o eso parece. Sí que no se le ha visto fuera a Paredes, con lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, parte médico del 16 de agosto, que parece que no acaba de solucionarse.
Sí, encima parece que es el sóleo, al final es un músculo que es, tiene mucha tendencia también a recaída, o sea que con la ecografía no se ve muy bien ese músculo, hay que ir a una resonancia y ver un poco, ver el alcance de la lesión, pero probablemente con el sóleo hay que tener un poquito más de cuidado con el gemelo y pues eso, igual 2-3 semanas más todavía pues le falta para entrar en el equipo, depende un poquito de la altura de la lesión, si se acerca al tendón de Aquiles pues se dilata un poco más en el tiempo y si es intramuscular pues desde la lesión serán 3-4 semanas.
Habrá que recuperarle, porque salvo que el final de mercado nos depare alguna buena nueva, pues solo hay tres centrales. Porque si esto ya es opinión personal, lo de Lecue de central, no sé si lo acabo de ver. Luego lo planteamos en la tribuna del Athletic. Ruiz de Galarreta, gemelo interno, pierna izquierda, parte médico del 13 de agosto, y continúa la cosa. Ha estado fuera en el exterior corriendo un poquito, pero sigue sin estar por ahora a disposición de estar con el resto de compañeros.
Sí, el 13 de agosto tuvo una lesión entre leve y moderada, es decir, no se va a dilatar mucho más en el tiempo, pero sí que ahora está un poco en la puesta a punto, en tensionar bien la zona del gemelo para que transmita bien la carga del peso, e igual le falta una semanita de puesta a punto pues para estar ya en óptimas condiciones.
Qué mal nos han venido estos tres partidos seguidos, ¿eh? Qué bien va a venir el parón, visto lo visto, para la forma física, para seguir la pretemporada casi de manera alargada para recuperar a gente, pero qué mal va a quedarse la cosa, pues bueno, con estas molestias y estas lesiones de inicio de temporada. Y Aguirrezabala parece que también ya va a estar recuperado, ya la habíamos visto en esa convocatoria, en la última, pero jugando Padilla, Julen Aguirrezabala, que es el portero. Lo ha dicho Valverde, es el portero. Es Padilla, sí, pero es el portero, Julen Aguirrezabala. ¿Qué tema cuando se habla de vértebras? Pero bueno, al ser un lateral, unas fisuritas en el lateral, pues parece que ya está. Y eso, y de un golpe. Pero bueno, son cosas que también pasan y que al final, pues parece que se ha recuperado Julen Aguirrezabala sin problemas.
Sí, las apófisis transversas al final están, digamos, lejos de esos discos, ¿no? De la zona de los nervios. Entonces, son estructuras que cogen mucho la musculatura posterior. En golpes muy fuertes a veces se producen esas fisuras y eso en 21 días más o menos cicatriza bien el hueso por alrededor, un poquito más para interiormente, pero bueno, puede tener alguna ligera molestia, sobre todo en las torsiones. En las torsiones y en la lateroflexión lumbar es donde le puede costar un poco más, que por eso igual quiere dilatar un poquito más en poner en la portería, pues para que vaya fluyendo ese movimiento y que vaya con buenas garantías.
Es lo que tenemos en lo que se refiere al Athletic. Hombre, a la vuelta de la esquina también tenemos, y además el centro Unevi, mirándolo más claramente y más de frente casi que nadie, tenemos las Paralimpiadas, que empiezan los Juegos Paralímpicos. Empiezan ya este miércoles, si no me equivoco, ¿no? Y tenemos ahí algunos de los que han pasado por el centro UNEVI y que el centro UNEVI, como centro especializado, pues ha estado muy cerca de toda esa preparación olímpica. Cuéntanos.
Sí, tenemos el placer de realizar la rehabilitación preventiva de estos deportistas cuando están en Vizcaya y nada, es un poquito mantenerles a punto para que se preparen para la alta competición y ahora pues nada, el miércoles ya empieza la inauguración, pues tenemos aquí a tres deportistas, a Higinio, Rivero, a Iker Sastre y ahora Mikel Lozain y nada, pues les mandamos mucho mucho ánimo y bueno, y seguro que hacen un gran papel en estas Paralimpiadas.
Pues que haya suerte para todos los que participan ahí también. También tenemos a nuestra Sierra García también participando con tertulia habitual de los jueves, así que nada, un abrazo y un saludo para todos y para todos los vizcaínos, por supuesto, que vayan a participar. Y que a ver si, sobre todo, disfruten y si pueden traerse algún metal, pues mejor que mejor. Gracias, Mikel. Un abrazo.
Agur, Alberto. Nos vemos.
Agur, Mikel, desde el centro UNEVI en Retuerto, en Baracaldo, centro de referencia para estar bien, para que si tienes cualquier problemita, pues te lo solucionan, claro.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Y ahora ese momento que seguro estabais esperando durante todo el verano.
La tribuna del Athletic.
Ahí estamos, con la tribuna del Athletic para abrirla y para hablar del conjunto rojiblanco, para hablar del Athletic, que es lo que nos gusta, y por supuesto para hablarlo pues con todos los especialistas y con toda la gente que sabe y que se pasa por aquí, por esta tribuna del Athletic, todos los días. No, Imanol Reino, tú eres uno de los que sabe. Hola, Imanol, muy buenas.
Hola, yo me voy.
¿Qué tal?
Esta presentación, vaya presión.
Todo, hombre, a ver, la gente está esperando, la gente está expectante, ¿eh? La gente ya sabe dónde tiene que mirar, dónde tiene que poner el oído, en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com o en los podcasts, después, por supuesto, en iVoox, Google, Spotify, y todos los sitios que... ¿Qué está? ¿Qué tal el veranito? ¿Bien? Bueno, ¿todo bien?
Bien,
¿todo
trabajando? Correcto.
No te veo muy moreno.
No. Lo que me ha dado en alguna producción. Alguna producción de
no caballas. No se puede currar tanto, ¿eh? Hay que gastarlo también. Hay que gastarlo.
Ya me encargo de gastarlo.
Bien, vale. Está bien.
Antes de que lo cobre ya me lo gasto.
Vale. Yo soy Hernando, hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal el veranito tuyo?
Pues yo, trabajar poco. Bastantes vacaciones y...
Con cuidar niños ya te ha valido.
Y disfrutar.
Ejerciendo de tachu.
Claro. Quitando el Athletic, por lo demás, todo muy bien.
Bueno, el Athletic, hombre, bueno, ha tenido su puntito. Este inicio no ha sido bueno, ¿no? Pero bueno, hemos hablado mucho del Athletic este verano. Bueno, del Athletic realmente... Como club, tampoco tanto. No. De un jugador en concreto, sí. Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, compañeros, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Ves? Aquí hay algunos que todavía siguen de vacaciones, ¿eh? Hay clases, siempre ha habido clases.
Yo creo que sigue de fiesta.
Siempre ha habido clases, ¿eh?
Que sepas que me acabas de levantar de la tumbona.
Claro. Es lo que hay. Cotrino, bien, ¿no? Bien, te veo bien.
No, lo estamos pasando mal.
Yo sí estoy morenito, ¿no?
¿Todo incluido o media pensión? ¿Cómo es el...?
Media pensión, pero con pulserita.
Ah, bueno. Los de pulserita siempre es bien, los de pulserita. Eso mola. Y, bueno, ya habíamos dicho que se jubilaba, pero que esperábamos que, hombre, viniese por aquí también, claro que sí. No podemos dejar huérfanos a los oyentes de las opiniones de Rafa Beato. Hola, Rafa, muy buenas.
Muy buenas.
Esta sigue la noticia del verano.
Hablando de vacaciones, ¿no?
Este sí que ha pasado un verano sabiendo que no le llamaban de Madrid. Cada vez que estaba con lo de Nico, de hecho, me mandaba algún mensaje y tal.
Qué tranquilidad.
Escuchando la radio con tranquilidad. Y yo estaba ahí interviniendo y él me mandaba algún mensaje de vez en cuando. Joder, anda que no sé qué, anda que no sé cuándo.
Aguantar a toda la tropa barcelonista ha tenido mucho mérito.
Pero con una bebidita en la mano, tumbadito en la tumbona, más a gusto que...
Es un modelo a seguir.
Es el nuevo estilo
de Rafa, después de tantos años haciendo otras cosas.
Oye, han sido muchos años, efectivamente. Tantos como 40, o sea que ya está bien. Pasar un verano tranquilo y no aguantar a los culés.
Te lo has ganado.
La verdad es que ha sido buen verano para colgar el micrófono, ¿eh?
Oye, pero desde fuera, ¿qué tal se ve de todo?
Bueno, pues bien, con bastante tranquilidad y sobre todo bastante distancia y relajo, ¿no? O sea, sin esa preocupación del día a día y sin todo, bueno, y sin ponerte de mala leche, ¿no? Porque le oyes a uno decir tonterías y tienes que tirarte al cuello y tal, pero bueno, nada.
Bien. Ahora es cuando te das cuenta de las tonterías que decimos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Hombre, algunos más que otros, ¿eh?
Joder, eso también es
cierto. Ya, pero bueno, es bueno hablar en primera persona siempre porque es asumir la posibilidad de que también nosotros... Sí. A mí me pasó, en serio, cuando dejé de estar en el día a día de la radio, te dabas cuenta de las cosas que cuando estás dentro tienes que decir porque surgen, o sea, porque son noticias que no te las inventas.
No es el caso de
la gente. La gente está esperando que haya una valoración, evidentemente, de una conversación, de una noticia, de algo que ha llegado por aquí, algo que ha llegado por allá. Hombre, al final, y empezando ya con el debate, y no quiero hacer un debate periodístico ni mucho menos sobre el asunto, pero más allá de que tengas fuentes, más allá de que te digan o no te digan, para mí, yo así lo veo y así lo interpreto, la labor del periodista es analizar las diferentes vías o incluso las diferentes informaciones que puedan tener diferentes compañeros o personas relacionadas con un club o con otro, y cribarlas, filtrarlas y llevarlas en la lógica de lo que tú sabes que más o menos piensa, en este caso Nico Williams, la familia de Nico, su representante, el Barcelona, el Athletic. Sí, porque si no, si lo echas todo a paladas, a granel, es que entonces al final a granel y a paladas, para eso es un cualquiera en redes sociales.
Sí, claro, pero es que, Alberto, tú sabes de sobra que en esas fuentes, porque todos manejamos diferentes fuentes, hay muchas fuentes que están intoxicadas y que tratan de intoxicarte, y que realmente lo difícil es saber cribar qué hay de cierto en qué hay, y luego lo importante es contrastar, y contrastar cada día es más complicado
por muchas razones,
entre otras cosas porque tampoco ya las redacciones tienen el mismo personal como para hacer frente a una información con la metodología que debiera tener. Bueno, cada vez porque las redes cada vez hay menos
gente. Dios me libre de dar lecciones ahora de periodismo, y menos cuando he abandonado ya el
ahora
día
es cuando las tienes que dar
y todo esto,
maestro, ¿no? Ahora tienes que dar clases, conferencia por aquí, conferencia por acá, y clink,
tenéis
clink,
que dedicar eso a hacer caja
de todas estas cosas que has dicho han desaparecido del periodismo.
Claro, es que es eso.
Comprobar, contrastar, entre otras cosas, porque es más difícil, evidentemente. Antes cogías el teléfono y llamabas por poner el caso que nos ocupa, al presidente del Atleti,
y hablabas con él un
José
rato.
María Rate, buenos días,
¿qué hay de esto? Mira, y te contaba lo que le, y luego tenías que interpretar y filtrar lo que
y
te
luego
contaba.
Le llamabas al padre del jugador, porque el jugador igual no le cogías, no te cogía el teléfono y tal, pero bueno, hablabas con su padre,
al representante,
con el representante, con la amiga de la novia,
con
que
el entorno.
Estaban tomando café todos los días, tal y cual. Ahora me hace muchísima gracia, y bueno, este verano hemos asistido.
Pero sí que es cierto,
a un...
Rafa, que ahora eso es en algunos puntos prácticamente imposible, porque
pero ahora...
se elige a quién le vas a decir qué para que lo difunda como si fuese una verdad absoluta, y eso lo hemos visto en este caso en el Barcelona,
pero
también sucede en todos los clubes, también en el Atlético.
El caso del Barcelona ha sido muy claro, porque además ha sido por segundo verano consecutivo. El club ha elegido una cortina de humo para tapar todo lo que hay en el Barcelona. El año pasado fue Martín Zubimendi y Bernardo Silva, y este año ha sido Nico Williams y en menor modo Dani Olmo, que al final es el que ha caído en la red.
Incluso cuando se ha caído lo de Nico Williams, y es que al final el problema del Barça es que las filtraciones parece evidente que vienen desde dentro, son del propio club a sus tres periodistas afines a la puerta para tapar el mat, es que la propia filtración viene de presidencia.
Bueno, y luego, entonces,
se cae lo de Nico,
no te quepa ninguna duda, todos lo saben y todos eran conscientes y todos te decían lo mismo, porque yo he hablado con compañeros de Barcelona y digo, oye, estáis haciendo el panelo, joder, pero te llaman del club y te dicen, claro, ¿cómo no lo voy a decir?
Pero Rafa, además, en el caso del Barça hay una complicación extra, que porque en el Athletic, aunque las fuentes estén tapadas y tengas que escarbar mucho para llegar a algo, por lo menos hay una fuente. Una, es que en el Barça hay 30 diferentes dentro del club. Es la junta directiva del Barça, que además tiene muchísimos miembros, cada uno tiene su poder. Y a veces es que no, es difícil consensuar entre todos. En el Real Madrid tienes muy claro. Hay una voz, la del jefe, y se hace todo lo que el jefe quiera. Entonces, el que tiene acceso a esa voz sabe que tiene una fuente, fidelidad, o sea, realmente fiable. Sin embargo, en el Barça es imposible saber, porque hay cientos de fuentes dentro de la propia directiva se hablan entre ellos.
Mira, yo nunca he visto en la televisión imágenes de nadie del Real Madrid negociando, lo negociarán a puerta cerrada. Sin embargo, a Deco le veo cada viaje que hace a negociar cualquier cosa, aparecen 50 imágenes, Deco en el aeropuerto, Deco se reúne con el agente de no sé quién, Deco... Hay alguien filtra
el propio Deco que
alguien está,
pero bueno, yo creo que
está filtrando el filtrador oficial que dice, oye, iros al aeropuerto a las 4,
claro,
que
pero
vais a tener tal. Claro, iros a Leipzig al hotel tal a las 5, que va a salir Olmo con no sé quién y no sé cuál. Por eso,
iros a tal
pues
punto,
lo de Nico no
iros
tiene
a tal punto
ninguna
intermedio.
Veracidad, todas las reuniones que han hablado y eso no tiene ninguna veracidad, porque en el caso de que se hubiera producido algún tipo de reunión,
vamos, no tengáis ninguna duda de que lo hubiéramos visto, hombre, lo hubieran revisado.
Claro. Pero que han hablado con el agente, sí, ¿eh?
Sí, hombre, sí, sí, claro que no ha habido ninguna reunión en Zaragoza, joder, es lo que te quiero decir.
No, pero creo que han hablado, o sea, con el agente, y claro, por no supuesto se ha hablado, y por supuesto.
Y que se ha hablado seriamente con el agente, yo estoy convencido.
A ver, también, y que por supuesto que hay...
Bueno, seriamente no, porque no tenían nada, porque no son serios.
Por supuesto que no va a haber...
Seriamente no puede haber una persona que no es seria.
Por supuesto que no vamos a saber en ningún momento qué interés ha tenido Nico o no por el Barça, por irse al Barça, si en algún momento se lo ha planteado o si no. Es que eso es muy difícil saberlo, y aparte es lo de menos. Lo importante es dónde estamos.
Lo podemos intuir.
Y yo creo que lo que ha dicho Rafa es la clave. El Barça ha vuelto a crear un ambiente para hablar de algo que evite hablar de la realidad del Barça, que es que Dani Olmo el otro día estaba en la grada.
Cotrino, cuando quieras, puedes hablar, ¿eh?
No, yo os escucho y hay una cosa que a mí se me viene a la cabeza, que fijaros si ha habido fichajes este año en Primera División, que el único club que ha hecho un circo de cada fichaje que ha hecho ha sido Barcelona. Ha fichado todo Dios ha fichado jugadores de mayor calado, menor medida, pero el único club que ha hecho de cada fichaje un circo ha sido el Fútbol Club Barcelona. Y sí, lo que decís, tiene muchas fuentes, pero es que lo primero es que tiene un presidente que es un fatoche. Es que entonces, partiendo de esa base, pues lo que era Laporta en su momento, pues con Guardiola, que claro, con Guardiola era muy fácil reírse cuando ganabas títulos, tenías a Messi, a Xavi, una quinta espectacular, y bueno, sacabas ahí tu puro, tu whisky, y era muy fácil, y quiere vivir todo Dios. Es que Barcelona ya no es lo que es, ya no es lo que era. Y evidentemente, si Barcelona, que alguien tenía dudas, si estaba a la altura de un club señor como Real Madrid, hay una diferencia abismal.
En los últimos años se ha visto, yo creo que se ha distanciado, o sea, donde antes había, yo creo que más por un tema casi de política más que de otra cosa, una cercanía al Fútbol Club Barcelona del Athletic, yo creo que ahora mismo se está más cerca del Real Madrid, no porque haya habido un movimiento de acercamiento al Real Madrid, sino porque la distancia con el Real Madrid es la que es y se mantiene, pero a quien se ha distanciado y a quien se le ha echado hacia un lado muy lejos es al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, yo creo que al final estamos hablando del Barça porque afectaba a Nico Williams. A mí los problemas del Barça me preocupan muy poco en general, pero...
Sí, pero ha sido la noticia del verano,
no,
sin duda.
Y porque nos afectaba directamente. Pero en el fondo, si analizamos los últimos 40 años, las relaciones entre el Barça y el Athletic no han tenido nada que ver con las relaciones entre el Real Madrid y el Athletic a la hora de fichar jugadores, porque los dos equipos, los dos clubes han fichado jugadores del Athletic.
Sí.
Cosa que es normal. Y hasta podríamos creer que es hasta bueno, porque significa que los jugadores del Athletic son interesantes para los clubes que están luchando por ganar todos los títulos. Pero no ha cambiado nada. Lo que pasa es que ahora, es más visible un poco, y después, ahora los desastres de gestión del Barcelona están más aireados porque también hay mayor control. O sea, hay un mayor control sobre la gestión de los clubes no puede hacer lo que quiere, y ahora se está saliendo a la luz algo que ha hecho durante
todo
mucho
lo
tiempo.
El Barcelona sigue haciendo
bueno, sí, pero insisto, no todo lo que...
Pasamos por alto, al final esto nos influye, porque has perdido este partido con un gol de Lewandowski que fue inscrito gracias a una palanca que no se cobró. Y ahí está Lewandowski jugando y metiendo goles. Famoso Barça Studios, que no lo han cobrado todavía, algún día lo cobrarán, imagino, pero Lewandowski fue inscrito con ese dinero.
Sí.
Y
sí.
Lewandowski te ha penalizado este partido y otros tantos, y ha metido 30 goles. Ahí hay alguien que está saliendo beneficiado de algo que bueno, en el fondo es un interés de la Liga, de que el Barça esté fuerte.
Es que hay que entender que la Liga necesita un Barça fuerte.
Mira,
porque es así de claro, es que es clarísimo, ejemplo, y el interés y el cambio de actitud del presidente de la Liga
no se esconde,
es
vamos,
que ha dicho clarísimamente que quiere que el Barça esté fuerte, porque es que si no, se acaba este negocio.
O sea, mira, por ejemplo, el Valladolid lleva 2 semanas para intentar inscribir a la tasa, todavía no ha podido, no va a recibir ninguna ayuda de la Liga para inscribirlo, si no puede, se queda sin su delantero. Ya te digo que el Barça va a tener a Dani Olmo, y si ficha a quien fiche, lo va a inscribir. Venderán una palanca ficticia, y ahora hablan de avales, que la directiva va a avalar. ¿Qué es eso de que la directiva avala para inscribir en el fair play financiero?
Pues mete dinero, insufla dinero a través de sus propios...
Avalar no es insuflar dinero, avalar
insufla
es...
un aval, o sea, un papel...
Un papel, pero ya, eso no es un fondo que crea
con
un
algún
activo,
banco
eso.
Que les hace el favor...
Es una trampa, estamos hablando de que va una trampa en toda regla.
Básicamente.
Como el contrato de Joao Félix, que un día no cobra y cuando ya se ha inscrito en la Liga de repente pasa a cobrar. O sea, no sé, es un juego...
aceptado por la liga, que en el, bueno, que somos perjudicados.
Sí, son perjudicados todos los clubes, el resto de la liga. Es verdad que la liga ha mejorado mucho en el control económico, pero todavía tiene que mantener alguna trampa para mantener este negocio en lo alto.
Bueno, es que... yendo a lo que nos un poco nos interesa y le interesa a la gente, pues afortunadamente pues Nico Williams y su gente, su familia y su representante y todos, pues parece que se han dado cuenta de lo que es ir al Barcelona, evidentemente. Que yo insisto.
Ojalá
y...
que no sea solo en este momento.
Bueno, es que este momento el Barcelona yo creo que no ha sido rival. Y yo me gustaría dejar claro que el peligro no ha estado en Barcelona, evidentemente este verano ha estado en Londres con el Chelsea, ha estado, exacto, en Múnich con el Bayern y ha estado en París con el Paris Saint-Germain, que evidentemente con argumentos y con mucho dinero sí que han podido llevarse a Nico Williams, y el chaval y su familia, insisto, y su representante, pues han optado por quedarse en,
y sin dar tanta
en
guerra,
el Atleti, y sin decir ni esta boca es mía, porque claro, es que ha habido para hablar. Ayer ya por fin Nico Williams ya se significó de manera más o menos gráfica, de motu propio en sus redes, con un par de publicaciones así un poco ya diciendo, este está el gorro ya, de que dejarme en paz, que yo estoy aquí tranquilo, voy a jugar al fútbol y punto, y lo que sea sonará, ¿no? Pero vamos, que quede bien claro que yo creo que el Barça este año, o sea, este verano no ha sido el peligro. Mientras se hablaba del Barça, los otros sí que estaban por detrás, y eso sí que tenían argumentos, dinero y proyectos
eso,
atractivos.
Eso no ha sido atractivo para Nico.
Bendito peligro, ¿eh? O sea, tenemos que también acostumbrarnos a vivir en el alambre. O sea, es que ojalá estemos
ojalá
en el alambre.
Otros tres.
Ojalá,
otros
exacto,
tres.
Ojalá estemos en el alambre, porque si no estás en el alambre es que no tienes ningún atractivo para los clubes más potentes económicamente de
hace
Europa.
Años que no veíamos un acoso así, ¿no? Igual su hermano Iñaki, ¿no? Aquel verano del Liverpool.
Sí, pero yo creo que el acoso, pero no tiene nada que ver. Yo creo que aquí ha habido
un poco más liviano.
La palabra acoso,
es que yo me remontaría hasta Julen Guerrero, fíjate tú.
Sí, pero
tampoco,
joder que no. No,
pero
aquello era terrible.
Pero
Alberto fue horroroso.
Pero la fórmula,
Marca era todos los santos días había que hacer 7 páginas de Julen Guerrero porque era el niño bonito de Valdano y lo querían fichar a toda costa, sí, y tenía que ir al Madrid. O sea, es que tenía que ir al Madrid Julen Guerrero.
Pero porque lo que ellos entienden es que
era una cosa
ningún
loca.
Jugador que tenga aspiraciones puede renunciar a jugar en esos dos equipos. Y luego sí, la vida les demuestra que no es así.
Ya, lo que dijo de Marcos, que estuvo muy acertado como casi, claro, siempre, pues eso.
Es que es eso. O sea, la
gente
sencillez,
no le cabe la cabeza
la
que
sencillez
venga
el... con la que de Marcos, claro, explicó una situación que por suerte el Atleti mantiene y que hay que seguir trabajando,
¿no? No es sobre todo lo que reluce, ¿no?
Tenemos que seguir trabajando en que el Athletic sea un club atractivo para sus buenos futbolistas, para sus mejores futbolistas, y también tenemos que aceptar que habrá futbolistas que lógicamente y con todo su derecho,
sí, sí,
optarán por un camino profesional diferente al que el Athletic les ofrece. Pero ni habrá que reprocharles al profesional del fútbol,
mira,
que
sabes,
se vaya.
Aquí les das, y les pones buenas condiciones, se van.
Es
a
que
quedar.
Es lo único que puedes
es
hacer.
Es más fácil que se queden.
Ahora es que lo único que puedes
ahora
hacer.
Os pregunto,
es que hacer otra cosa.
¿Qué es lo que más os ha molestado de este verano en este sentido? Pero ¿sabes lo que a mí ya casi me estaba dando más rabia y más pena del verano? Que Nico Williams ha estado en un tris de acabar mal con la afición del Atleti. O sea, porque tanta guerra y tanta brasa sobre el humo, que al final, claro, y el chaval no ha querido cerrarse las puertas, porque,
pero es normal,
a ver, es evidente que Nico Williams quiere tener abierta la puerta del Barcelona. O sea, a ver, esto,
bueno, igual la del Barça no, igual otras también,
otras, o sea, me da igual, pero la del Barça no se la quiere cerrar tampoco. O sea, no,
pues
ha sido,
hombre,
contundente.
Yo sinceramente si tuviera alguna influencia sobre Nico Williams, al último club al que podría ir ahora Nico Williams de todos los que tiene
que podía haber hecho...
como pretendientes, sería el Barça. O sea, es que ahora mismo
es evidente que podía haber
creo
hecho
que viendo,
algún movimiento...
creo que viendo a Dani Olmo el otro día, pues ya dirías, joder.
Pero no te parece, Manuel, que podía haber
hecho... Bueno, ahora no estoy con él ahí,
sí,
arriba.
Podía haber hecho Nico algún movimiento. Nico podía haber hecho algún movimiento de cerrar la puerta del Barcelona.
No, pero es que no debe
de
hacerlo.
Hablar.
Pero no debe
no
hacerlo.
La de este verano ya no la dejó clara. La primera
y ha habido un problema de que al final el Barça, tanto ha manoseado y ha toqueteado, joder, que ya ha parecido ya acoso del toqueteo con la historia, que al final... Claro, Nico no niega la mayor, hace gestos hacia el Athletic, pero la boca medio boca, no boca grande, tampoco igual pequeña. Bueno, pero
pues, Alberto, pero esto...
Pero, al final hemos estado
pero
en
qué más, pero qué más gesto hay que el chaval dijera antes de la Eurocopa que no me voy a ir a ningún sitio. Dijera donde lo tenía que decir, que es en Ibai Gane. Claro, pero, que luego le hacen una entrevista, la primera... Y dice, sí, sí, yo sé que el año que viene voy a estar en el Atleti, voy a seguir jugando, estoy muy contento, feliz,
tengo
mis amigos,
y tal,
y ya está, punto. Pero claro, si le hacen 200, y si tiene que estar 200 veces diciendo lo mismo,
yo entiendo... Rafa, se corta la primera, la primera dice, no me volváis a preguntar, soy jugador del Atleti y la temporada que viene...
Pero ¿por qué vamos a exigir a Nico Williams que se cierre puertas?
Pues correcto, pero que...
Es que vamos a ver, el aficionado del Atleti tendrá que aceptar...
Al final, la forma, si hubiese llegado a producir una salida, al final... la varita dando vueltas a la mierdecita del Barcelona hubiese enfangado una historia que si realmente tuviese dinero y realmente hubiese interés de Nico Williams se había resuelto en una semana con una rueda de prensa de te esperamos Nico y ya está, a la vuelta y punto, disfruta en Barcelona si es que puedes y chimpún, o en Londres o en París, da igual, eso se podía haber hecho así y ya está. Al final, como se enfanga la historia, pues yo creo que ha habido riesgo de...
Ya, pero es que eso... Yo creo que los aficionados del Atleti tienen que entender que sus jugadores son profesionales del fútbol y que sus jugadores pueden guardar fidelidad eterna y generosa a los colores o también elegir otro camino profesional y que no dejarán nunca de ser uno de los nuestros. O sea, que lo bueno, que ya creo que la experiencia de los últimos años nos ha enseñado a gestionar estas cosas.
Eso lo dijo Simón, ¿no? Claro. Fue Simón el que dijo, no todos van a ser Muniain,
claro, no,
Vivian, Sancet o él mismo. O sea, no,
es que no
tenemos que exigirle a la gente que sea todo el mundo lo que...
Pero como cada uno que se lo plantee en su profesión. Claro. Cada uno que se plantee lo que haría en su profesión en el caso de estar en una situación como la que ha pasado Nico Williams y la que va a seguir pasando Nico Williams, y espero que por muchos años. Porque eso significaría que seguiría aquí y que seguiría siendo acosado por ofertas... Porque eso significaría también que es un jugador de altísimo nivel, que lo es. Estamos ante un fenómeno.
Cuando venga Bustamante se lo pregunto, pero es como si eres boina de San Mamés y cada día es un orgullo ser boina de San Mamés, pero te ofrecen en un momento dado ser boina, entre comillas, del Bernabéu, con la Champions, con todo, con tal, toda la parafernalia y saludando, si acaso, en la puerta, ser boina en la puerta por la que entra Florentino con Mbappé y tal. Igual dices, joder. Igual te lo piensas.
A ver,
igual te lo piensas.
Es que todo el mundo,
un ejemplo absurdo que se me acaba de ocurrir.
Pero que todo el mundo tiene derecho a plantearse su mejora como profesional o decidir, como deciden muchos por suerte, pues quedarse en el Atleti, porque aquí en el Atleti encuentra algo que no les puede dar ningún otro club.
Sí, yo de hecho prefiero que Nico Williams no haya dicho nada a que haya hecho como hizo Herrera en su momento, que un día dijo que del Atleti para siempre, no me planteo irme, tal. Y a la semana siguiente estaba firmando con el United. Después, casi prefiero que no me tomen el pelo. Yo creo que todos intuimos, y yo lo dije cuando renovó, es evidente, se ha renovado con una cláusula de 60 millones. Nico no se quiere cerrar ninguna puerta. Es que a un chaval de 22 años con esa calidad y ese nivel le puede resultar atractivo jugar algún día en un Liverpool, o en un City, o en un Bayern, o en un Barça. Aunque ahí podemos tener más dudas por el momento actual, ¿no? Pero tenemos que entenderlo. Lo que hay que hacer es que si un día se quiere marchar, le damos la mano, que deje un buen dinero en caja y dentro de 3 o 4 años...
Intentar recuperarlo. Claro. Es que estamos... El ejemplo de Herrera. ¿Dónde está Herrera?
Afortunadamente no se ha producido. Hasta ahí.
Esto es una cortina de humo para no hablar del partido, ¿no?
No, ahora tenemos tiempo.
Tenemos nuestras cortinas
de humo. ¿Qué es lo que más os ha molestado de este verano de Nico? Empiezo por Cotrino, que... El teléfono amansa a las fieras.
Sí, ¿sabes? Sí, está tranquilísimo. No,
está en la piscina.
Está en la tumbona.
Claro, está entre Caipirinha y Mojito y ahí está.
No está ni escuchándonos.
No, sí, hombre, ¿cómo lo voy a escuchar? ¿Cómo lo voy a gustar? A ver, como que a mí me ha molestado. Yo os hago una pregunta. Antes de la Eurocopa, ¿pensabais que Nico Williams iba a dar el rendimiento que ha dado que dio la Eurocopa? Porque nadie lo pensaba.
¿Por qué no?
Entonces, todo. Porque no lo pensábamos, Alberto, porque nadie pensábamos que iba a estar al nivel que ha demostrado, ha sido un nivel increíble, ni el Atleti ha demostrado ese nivel que hizo en Eurocopa. Partiendo de esa base, pues es que es normal todo lo sucedido. ¿Qué ha sido el Barcelona? Pues bueno, pues al final el Madrid se ha pasado 7 años fichando Mbappé. 7 años, 7 sí. veranos.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué más? Es que así, es que 7 sí. años. Si Nico Williams el año que viene, si sigue a ese nivel, pues volverá a la misma historia. Y así te volverá a la misma historia hasta que su hermano deje de estar, que yo para mí creo que es la mano que le amarra. Y un día diga él, pues me voy a Barcelona con Yamal, porque al final son chavales jóvenes, les gustan las portadas, tienen dinero, tienen todo lo que más les puede apetecer a un chaval que no dejan de ser unos puñeteros críos. Entonces, pues bueno, pues es normal. A mí lo que más me ha molestado, pues me ha molestado que por ocasiones que las ha tenido, y creo que de todos los colores y maneras, Nico no hubiese salido cuando todo ese culebrón, digamos, empezó, y dijese lo que dijo después de la renovación. Señores, me da igual lo que se diga, me da igual de forma contundente, me voy a quedar Atleti mínimo la próxima temporada. Y se acabó la tontería.
Hombre, si emplea la palabra mínimo, la tenemos gordísima.
Claro.
Bueno, pues mínimo, o el tiempo que sea necesario.
Me voy a quedar hasta 2027. Así. Luego que viene alguien en 2025 y tal, pues ya a ver, lo que dice Josu, un Herrera.
A mí me hubiese gustado eso, sobre todo de cara al aficionado. Yo creo también como socio, me hubiese gustado que Nico hubiese hecho ese gesto. Pero también le entiendo que es un chaval joven, que no se debe cerrar ninguna puerta, porque es normal, porque es ambicioso, porque todos los deportistas deben serlo, y encima se juntan con chavales de su edad, con los que tienen un rollo maravilloso, con el Yamal y compañía, pues es que es normal. Si es que todo eso, si lo metemos en un saco, es que es normal, bastante que está aquí. A mí me preocupa mucho más, ¿sabes qué es? ¿Cómo están los otros 10 que están jugando el otro día y el primer partido de liga? Que están de pena.
Ahora vamos con eso. ¿Qué es lo que os ha molestado más de todo este mare magnum Nico Williams del verano?
A mí, clarísimamente, la falta de respeto del Barça. Yo entiendo que la situación del Barça es alarmante. Yo entiendo que desde comunicación del Barça se pueda generar cualquier cortina de humo, porque si estuviera en su puesto trataría de hablar de cualquier cosa menos de la realidad del Barça. O sea, intentaría hablar de cualquier detalle, del cambio climático, cómo afecta al campo de Montjuïc, que está como está, por cierto, cómo estaba el campo. Cualquier cosa la haría noticia si trabajara en el Departamento de Comunicación del Barça, porque lo que hay que hacer es hablar de cualquier cosa menos de la realidad del Barça. Pero ya, cuando el Athletic, de forma insólita, o sea, es que es la primera vez que veo al Athletic salir en defensa ya de sus intereses y decir, oiga, por favor, paren ya esto, que me parece muy bien que lo haya hecho, sí. Pero eso no lo había visto nunca en la historia del Athletic, no había visto nunca que el Athletic tuviera que salir a decir, por favor, déjennos en paz con este tema, dejen a mi jugador en paz. La falta de respeto y también la impunidad con la que un jugador que tiene contrato puede estar en la boca de un presidente, no de los medios de comunicación, que eso es incontrolable, y tú puedes utilizar a tus medios afines para hacer esta campaña, pero es que el presidente ha estado hablando claramente del interés del Barça por un jugador que tiene contrato en vigor y que acaba de renovar un contrato, por sí. Lo tanto, te está saltando todas las normas de educación, de un mínimo de buen trato con el resto de los clubes, que al fin y al cabo son colegas tuyos, y más con un club, bueno, me da igual, no podía, a todos habría que tener el mismo respeto, claro, nosotros nos afecta porque es el Atleti, pero me da igual si lo hubiera hecho con el Valladolid, con cualquier, por su parte hubiera sido indecente, como ha sido.
Yo hubiese señalado más claramente en la declaración del presidente, que como dices rozó lo insólito, ¿no? Más claramente al Barcelona, como hizo quizás en la previa del propio partido de este fin de semana.
Pero fue más diplomático. Es bueno, que la Athletic tiene que mantener la diplomacia en algunas relaciones.
Le zurró a la federación más que a de dónde venía al final.
Claro.
Estás en un escaparate donde afortunadamente la federación deja que los jugadores hablen con los medios de comunicación. Ahí están todos a disposición de todos. Y evidentemente, claro, están saliendo noticias por una esquina todo el rato sobre un futbolista. Entonces, claro, al final lo normal es preguntarle a ese futbolista en la ronda que le toca a cada medio de comunicación por la noticia, que es que cada día salía una. Entonces eso es que es lo normal, es que al final, ¿qué vas a hacer? Es decir, no, Nico Williams no habla porque se habla mucho desde Barcelona de él. Pero luego, Olmo sí y Nico no. A ver, tiene que hablar también. Otra cosa es que, bueno, que yo creo que la dirección igual, pero la queja, por lo menos el alzar la voz, yo creo que estuvo bien.
Sí, yo también. Yo creo que el Atleti necesitaba pues exigir un poco de respeto, que no se lo estaba guardando el Fútbol Club Barcelona, ante la permisibilidad de todo el mundo. Sí, porque es que aquí nadie se ha quejado de que...
La parte que no me acabo de convencer de la historia era que parecía también, como siempre, que los culpables eran los periodistas.
Hombre, una parte de periodistas importantes, sí.
Hombre, algunos.
Hay la mitad de la prensa del país, de España, se ha dedicado a intentar fichar a Nico Williams. Si hemos visto incluso comentarios de supuestos periodistas, sí, diciéndole en la zona mixta, Nico, vente al Barça.
Pero bloquear entrevistas o bloquear ya de preguntas no me parece la solución. No, no, no. Yo tampoco. Creo que una llamada interna al Barcelona, Alberto, pero, y luego una declaración pública de, oiga, dejen de hablar de nuestro jugador.
Pero en una rueda de prensa de Nico, a la segunda, tercera pregunta por su futuro en el Barcelona, yo creo que desde la federación se debería cortar.
Bueno, eso sí que es cierto, que al final puedes decir, perdona, ya
estás jugando un campeonato de Europa con la selección.
Pregúntale
de
usted, o sea, por...
Está bien que le pregunten por el Barcelona. Un par de 200 y ninguna.
Que, claro, un par de veces cada medio de comunicación, claro, o cada rueda de prensa, no, parecen más de las que seguramente luego hayan sido.
Yo estoy convencido de que el rejón fue interno, no me cabe ninguna duda de que a Laporta le han puesto las pilas porque cambió luego la actitud y ya dejó de hablar a partir de ahí. Y que luego le negaron las entrevistas a todos los medios catalanes que estaban previstas, por cierto, al final de la Eurocopa, y ya no le dieron la federación. O sea que parece que le hicieron un poco de caso al Atleti por una vez, y ojalá sirva de precedente, porque el Atleti se puede quejar o lo que sea, pero como tengan intereses los demás, te llevan por delante.
¿Qué es lo que más te molestó, Beato?
A mí, joder, la falta de respeto reiterada, auspiciada por el club y desde el propio club, utilizando a personajes, porque son personajes. O sea, sí, yo no me considero compañero de ciertos personajes que hay, que están en los medios o en supuestos medios, y que han utilizado la información del club, que era absolutamente tergiversada y tendenciosa, y en la mayoría de las veces absolutamente falsa, pues para montar un circo que la verdad ha sido lamentable, lamentabilísimo. Le ha tocado a Nico Williams este año, el año pasado le tocó a los queridos vecinos de Donosti con Martín Zubimendi, porque era lo mismo, porque Zubimendi estaba fichado.
¿Se lo pasa, Javi?
Y era era más como Busquets, o era una mezcla entre Busquets, Xavi, no sé qué. Y oye, iros a la mierda, joder, que no lo habéis fichado todavía.
Pero Javi ha dicho una cosa, es verdad, ¿eh? Imagínate los clubes en los que ha estado Mbappé durante 7 años, lo que han tenido que soportar.
Sí, pero bueno.
O sea, Mbappé tenía la casa comprada, sí, en Madrid. O sea, ya sí, teníamos las fotos de la casa
Madrid tiene una ventaja importante con respecto al Barça, que es que el dinero no es un problema. El Madrid va con el dinero por delante, ya sea con Mbappé o con quien sea. Si aquí la cosa es, si el Barça tenía ese dinero y tenía el sí de Nico Williams, ¿dónde estaba el problema? Que es lo que nos han vendido toda la Eurocopa. Si tienes el dinero, ya lo tenemos. O sea, lo que tienes es una deuda de 1.200 millones y una capacidad de inscribir ni a un utillero. Y lo que más me ha enfadado, que no había contestado, para mí, el tema Barça, compro totalmente vuestras palabras, pero lo de Tebas comentando que sí, que lo puede fichar, el presidente de la Liga, que representa también al Atleti,
sí.
Y al Atleti y al Deportivo de La Coruña, da igual, pero que diga que un club puede fichar a otro, a la estrella de otro club representado por ti mismo, pero bueno, totalmente fuera de lugar.
Bueno, pero el tema es lo que hemos comentado antes, el Barça está perdiendo poder de competir al Madrid, y eso a la Liga le afecta negativamente. Claro. Entonces,
eso afecta negativamente. Sí, yo es que he tenido debates de la tribu de este verano, que he participado en varios, joder, no, que es que tiene que haber un Barça fuerte y casi que tenemos que mirar para otro lado para que se peguen entre Barça y Real Madrid.
Claro, sí, claro.
Digo, si pero eso, vamos a ver. Pero sí, lo que será interesante es que haya un Athletic fuerte, un Atlético fuerte, un Valencia fuerte, un Sevilla fuerte.
Da igual.
Sí, no. Pero seamos, o sea, seamos realistas.
Equipos potentes,
somos
de ciudades representativas y potentes de la Liga Española, que sean capaces de que si hay algún despiste de alguno, te cueles ahí, pelees hasta, Alberto, las últimas jornadas en la Liga.
Alberto, pero si es que se ha creado una competición a la carta para que juegue Madrid Barça, que es la Supercopa. Sí, se ha creado una competición a la carta para que siempre sea la final Madrid Barcelona. ¿De qué te sorprendes?
Pero aparte, no nos engañemos, el interés del fútbol, de la Liga, del fútbol español, de la Liga en el extranjero, está monopolizado por el Barça y el Madrid. Principalmente por el Real Madrid, pero también por
eso
el Barça.
También es culpa de la Liga, eso de cómo ha vendido la Liga, bueno, pero, su producto.
Sí, porque la Premier lo ha hecho bien.
La
Premier vende un partido del Fulham, y a todos nos ves un Fulham Liverpool.
La Premier,
un partido.
La Premier vende Premier. Yo creo que la Premier vende Premier.
La Premier
y aquí
vende
se pierde Real Madrid.
La Premier está años luz.
¿Pero por qué?
En eso.
Porque la habrán gestionado mejor, porque joder, la primera
bueno, entre, otras cosas, entre el primero joder. Y el último hay 20 millones de diferencia y no 2000 como claro, aquí.
Es que la Premier es un ejemplo yo creo que también beneficiado por la cultura que hay futbolística en Inglaterra. No solo la Premier, es que la First Division se vende, bueno, ya no sé cómo se llama ahora, se llama
Champions.
Sí. Se vende muy bien y mueve a sus aficionados y después han entrado multimillonarios a comprar los clubes y sin embargo los clubes no han perdido su identidad. Es que es algo, es otro mundo, es que no tiene nada que ver con
la gente del último equipo de la Premier, el último que haya llegado a la Premier, no sé quién es.
El Leicester, por ejemplo.
Es del Leicester.
Claro, pero
aquí sube el Granada y son todos del Barça, en vez de del Granada, coño, joder.
Sí,
que la gente prefiere que
es otra cultura.
Que el Barça esté ahí peleando.
La segunda división la segunda división inglesa tiene mucho más interés competitivo y de marketing que la Liga.
Y la segunda española. El año pasado claro,
la segunda división
fue una pasada.
La segunda división española.
Y respondiéndote lo que comentas.
Porque hay equipos fuertes.
Los equipos fuertes no tienen
tanta
a Real Madrid o a Real Madrid claro. O Barça en esa división. Porque esos equipos
porque
que hacen,
no hay, porque
esos que hacen interesante
en
la
teoría,
segunda división en el momento en el que suben.
Fallaron. En teoría en español y esto.
Pero eso ya se ha creado. Eso ya está así. Pero el ideal sería hacer una liga potente, como tú dices, en la que y lógicamente en la que las diferencias en la que la liga la diferencia entre el que más cobra y el que menos cobra no sea abismal y haga de una competición imposible, porque la liga es una competición imposible.
Es que
solo hay dos aspirantes al título.
La liga,
y como muchos
como
se
dos,
al Atlético Madrid.
Como dos. Que no, que
ahora
es que
solo hay uno.
Se está perdiendo incluso la dualidad.
Por eso es le interesa a la Liga mantener la dualidad. Es que porque cuando haya solo uno.
La Liga
uno,
puede ser un auténtico peñazo. Porque en febrero ya la ha ganado el Madrid.
Claro. O sea, entonces, por eso le interesa.
Si en febrero la ha ganado el Madrid, el Atlético de Madrid debería hacérselo mirar con todo el mercado que está haciendo. ¿Eh?
Sí.
Mira, Alberto, hubo unas ligas hace no muchos años, los años álgidos de Ronaldo y de Messi, que goleaban 5-6-0 cada partido. Y era una carrera por ver. Uno metía 3, el otro metía 4. Ibas a Almería 1-8 del Barça. Eso,
uno 100 puntos, el otro 99.
Pues esa liga es la más interesante para Tebas y la que nos quieren vender, que era un coñazo de liga, que el tercero quedaba a 30 puntos. Y
eso no lo ve nadie. Realmente, ¿quién va a ver un pues Barcelona-Almería?
Pues gente que es del Madrid y del Barça.
Vendes luego el clásico.
Pero luego consiguen polarizar, como ha dicho Rafa, que la gente de otros equipos, que no es ni de Madrid y del Barça, simpatice más con uno o tenga más manía al otro.
Es una realidad.
Y al final acabas
a cualquier lado y
acaba todo el mundo viendo esa liga y a ver quién es el pichichi o quién es el Balón de Oro, que es un premio que no vale nada.
Qué suerte tenemos de ser del Athletic y de estar aquí, ¿eh? De poder tener al Athletic como referente, como referencia, como equipo diferente.
Esto es un milagro. Que estemos todavía compitiendo en este mundo súper globalizado en el que con nuestros armas y con
bueno, haciendo bien las cosas, porque al final es que también
no es que te obligan a hacer muy bien las cosas, es que tu margen de error es mucho más pequeño en todo.
Claro,
pero también
las directivas que han ido pasando no hay deuda. O sea, vas a veces vendiendo jugadores o lo que sea, pero al final no hay deuda.
Ha habido un momento crítico económicamente del Athletic y además esta junta directiva no ha ocultado que no jugar en Europa podía llevar al Athletic a una situación económica muy complicada.
Bueno, pero la situación, o sea, quiero decir,
tampoco pensemos que estamos en
la peor situación económica de la historia del Athletic. Es una broma comparada con la del Barça de ahora.
De ver 1.200
millones. Broma.
Pesada. Es la deuda de un mes del Barça.
Y Manolo, una cosa es que tú tengas una tendencia a cada vez tener menos dinero porque no generas los ingresos necesarios para mantener el nivel. Y otra cosa es, joder, que tengas deuda. O sea, el Athletic es que tiene dinero en caja.
Claro,
y lleva siendo así años.
Sí, no.
Años,
pero
años y décadas,
yo
diría.
Yo
no
creo que también hay que.
Y el Barcelona.
La última vez que el Athletic ha tenido realmente menos algo en sus cuentas o en su poder adquisitivo, ¿cuándo habrá sido?
Pero tampoco pensemos que la deuda
antes de la venta
es negativa.
De Javi Martínez.
Si puedes hacer frente a ella, porque el club más endeudado ahora mismo de España seguramente será el Real Madrid, lógicamente.
Bueno, sí, claro, son
son créditor que puede pagar perfectamente. Entonces, no es ningún problema tener una deuda si generas el dinero suficiente para poder frente a esa deuda. Y además hacer frente de sobra. Como
en situaciones que son realmente kafkianas, porque dices, bueno, ¿qué pasa? Atlético Madrid, venga, tengo que fichar a 7. Ampliación de capital, venga, paga 70 millones que no se sabe dónde salen. No. Desde luego Gil Marín y compañía no los ponen, eso está claro. No se sabe, pero bueno, 70 millones, venga, ya sigue funcionando. Las palancas y esto, que es todo ficticio, es todo mentira. Es todo artificios contables. Barça Estudios. Hemos vendido Barça Estudios el 20% por 80 millones. ¿Qué es Barça Estudios? ¿Qué es Barça Estudios? ¿Quién determina el valor de Barça Estudios? ¿Por qué son 80 millones?
Y sobre todo, ¿quién lo ha comprado? ¿Y para qué?
Y ahora lo compra el que hace los bocatas de esto.
¿Y para qué? ¿Dónde está la venta? Luego se demostró que era mentira, que no había vendido nada. Pero que, bueno, pues estamos ahí. Estamos en este mundo de...
Llevan todo el verano diciendo que Nike les va a dar 100 millones en mano por volver a firmar con ellos.
Un contrato que ya tenían firmado.
¿Quién se cree eso? O sea, si tú tienes 8 años de contrato, ¿qué le vas a dar? ¿10 millones? ¿Por qué? Que es mentira todo.
No, y que se cae lo de Nico Williams y al de una semana te sacan lo de Leao, que vale el doble y cobra el doble. Y los mismos periodistas, que hay que volver a eso, lo compran como que es verdad, que esta vez es verdad, que van a por Leao. A ver, que va a estar en la grada 3 meses.
Pero hay una cosa evidente, es que esa prensa vive del Barça.
Sí, pero parece que se lo creen, ¿eh?
No, pues hacen que se lo creen.
No sé. A mí me... Hay que vender también esa ilusión, ¿no? Como algunos... Dicen que hay algunas emisoras que ponen la música de la Champions en septiembre.
He oído alguna.
Ha cambiado, ¿eh? La sintonía. Hay nueva, o sea que vete documentándote.
Ya, pero ¿qué? Es un restyling, ¿no? ¿O qué? Tampoco...
Le han metido una trompetilla.
Villalibre, ha sido.
Ha quedado chula, me ha gustado.
Sí, pero que la otra quedaba más solemne, ¿no?
No sé.
Tengo que decir
que... Ojalá la pongas pronto.
Tengo que decir que la he escuchado solo una vez. O sea que tampoco... Y me ha parecido... muy similar a la anterior.
Sí. Es que cómo van a cargarse eso. Si no, es ahora metido
farria por excelencia.
Ha metido en un puntito de trompeta ahí cuando baja un poco la...
Ya, si querían hacerlo, intensidad. Que lo hubiesen hecho radical y le hubiesen dicho a David Guetta y te había hecho una versión, ¿no? Algo, ¿no? Un
poco, no, pero más. Fíjate cómo es ya la influencia que puede tener el no tratar de vender humo, que el Atlético ha decidido empezar sumando un punto de 2 partidos solo para que no pongas el...
Eso es para ir a lo bajino.
Para ir por detrás.
Seguimos, Directo Marca Bilbao, Radio Marca. Vamos a ver si os escuchamos. 696-036-196. 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao. El teléfono para vuestro mensaje de WhatsApp. Y luego, sí, luego al final del programa abriremos un año más la porra de Bacalao Eguino para el partido frente al Valencia. Eso será por llamada. Pero ahora, por ahora, mensaje de audio al 696-036-196.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, y con vosotros, como os decía, también escuchando vuestros mensajes, si queréis...
Hola Alberto, bienvenido otra vez por aquí, ¿no? A ver, yo te voy a comentar algo sobre Nico Williams. A mí me parece una cosa que tenga, que sea amiguito de Lamine Yamal cuando juegan en la selección y tal, y que sepa separar el trabajo con el amiguismo. Porque si no, la próxima vez que juegue con el Barcelona, pues al final pasará lo que pasa, no hará gran cosa. Y por otra parte, claro, como digo yo, el amiguismo hay que saber separar el amiguismo con el trabajo. Porque el otro día estaban los dos muy amiguitos también. No sé si Nico Williams quiere o está ocultando algo, o no lo sé. Yo ya de verdad no... Se comporta como un niño.
Buenos días, Radio Marca Bilbao, Alberto y todos los componentes que estáis ahí de Radio Marca, tribuna y demás. Nada, ¿el arranque no ha sido bueno? Pues bueno, prefiero que el arranque no sea bueno y que vaya en ascendente, aunque luego va a haber algún tobogán por ahí, y que acabemos pues con la flechita para arriba y no pensando en irnos de vacaciones, ¿eh? Y a ver si con un poco de suerte llegamos a la final de la Europa League. Ahora lo que hay que hacer es confiar en los chavales y ser positivo, ¿eh? Y luego ya tenemos tiempo de poner el himno de las Champions, ¿eh? Venga, un saludo.
Muy buena Radio Marca Bilbao. Qué ganas de escuchar la tribu. Nada, un placer escucharos y que nos escuchéis a nosotros. Alberto, a mí en una de las mañanas que estuviste ahí con Chitu, que creo que también estaba Bernabéu y compañía, me colgaron un audio en la publicidad, y dije que por favor, que Nico que se quedara un año más y que no se fuera a este Barcelona, porque menudo Barcelona, la verdad. Este Barça lo que tenía que estar es en segunda, como estuvo la Juventus de Turín hace unos añitos, debiendo 1.000 millones de euros, y me parece un cachondeo el periodismo de la patulea culé, como dice el del Retiro. Así que nada, deciros que a ver si la liamos este añito otra vez, ¿eh? Y estamos ahí arriba. Venga, un saludo.
Hola, Radio Marca. Bueno, en cuanto a qué opino de la pretemporada y la temporada, el inicio de temporada de Atleti, pues, en fin, me parece que el inicio de temporada es una consecuencia de la pretemporada que hemos hecho. Llena de dudas, llena de cambios. No sé si algunas veces justificados o no, con un Atleti absolutamente años luz de lo que fue el Atlético el año pasado, con jugadores en un lamentable estado de forma. No vamos a dar nombres propios porque no tiene mucho interés, y con las dudas en el juego y en el conjunto, ¿no? Lo que fue el fuerte del año pasado del Atlético, que era el conjunto, pues este año se ha demostrado que, bueno, de momento se ha demostrado que no hay tal conjunción. En fin.
Pues por ahora no está cogiendo el Athletic ese ritmo. ¿Es cuestión de conjunción, como decía este último oyente, o cuestión de ritmo lo que está faltando, Cotrino?
Pues mira, lo primero es no he podido escuchar los audios, por tanto no he escuchado al oyente. Por tanto, lo tengo complicado para...
Bueno, pues ritmo o conjunción de equipo, te hago la pregunta directamente.
Yo creo que el equipo físicamente está muy bajo. Creo que está muy bajo. No sé si el motivo es que la planificación de la temporada, no sé si es ese, pero veo el equipo totalmente desinflado del problema. Creo que está bajo porque no es que sea un jugador ni dos los que no están a nivel, sino prácticamente, exceptuando Nico, que viene de la Eurocopa, los demás están a un nivel muy inferior al habitual. La defensa está al garete, el centrocampo no funciona, arriba, Berenguer, Polteta, Iñaki no es en su sombra, entonces los chavales tampoco están aportando. Creo que el equipo físicamente le ve un nivel muy, muy inferior. El motivo no sé cuál es, evidentemente el margen de mejora de cómo acabó este equipo el año pasado, ahora de lo que tiene que venir tiene que ser grandísimo, pero tampoco hay que preocuparse, queda mucho. Bueno, si se saca un punto de 6 ante un Getafe, que siempre va a ser un equipo complicado, y la visita al dentista de Barcelona, bueno, evidentemente ya habría que preocuparnos si los próximos 6 puntos Valencia Atlético Madrid no somos capaces mínimo de sacar 4. Entonces ahí sí, porque clasificatoriamente se te va a ir la gente para arriba. Y hay un equipo que va a ser el Villarreal como de Marcelino, que este año me puede parecer a mí que va a ser el que se va a colar ahí arriba, de toda la pinta, todas las hechuras. Entonces vamos a ver lo que sucede, pero el equipo físicamente está mal a nivel individual, a nivel colectivo, y los jugadores no están ni a la sombra ni al nivel que han demostrado el año pasado.
Por cierto, que no se me pase y no se me olvide que antes mencionaba a Bustamante como buen oyente, estaba escuchando, y dice que no cambiaría al Athletic por nada del mundo, ¿eh? Ni por todo el oro del mundo, o sea que seguiría, no pasaría nada, estaría en la puerta de San Mamés en lugar de en la puerta del Bernabéu.
Eso, hasta que no hay una oferta en firme que multiplica los ceros, nunca lo sabes.
Para que no llegue el momento, muy fácil decir así, ¿no? Al aire.
Yo te digo
también, bueno, nos saludan desde Zahara de los Atunes también, están escuchando Radio Marca
por ahí. Suerte la suya.
Buen sitio para estar escuchando Radio Marca Bilbao, sin duda alguna. Mucha gente que va a Cádiz, ¿eh? Bueno, yo no sé, ¿por qué hay tanta gente de Vizcaya en todas partes? Si somos cuatro.
No, pero
¿por qué? Tú vas a cualquier parte y está lleno de Vizcaya.
Pero hay algunos sitios especiales.
En Euskadiz, hay mucha gente.
Euskadiz es una cosa...
Sí, pero vizcaínos, concretamente. En Cádiz está lleno.
Si te mueves por donde te muevas de la
Costa
península...
Brava, la Costa Dorada está llena.
Sí. Y luego hay un montón de gente. Al final, la ría de Bilbao, un 95%, crece por inmigración en varias generaciones, desde 1875 hasta ahora. Entonces vas a Extremadura y todos los muchísimos pueblos son del Atleti. Vas a Castilla y León, muchísima gente es del Atleti, que ha venido, ha migrado. Entonces, en el Mediterráneo también, el Atleti tiene una cantidad de peñas y una masa social tremenda en toda España.
Bueno, que lo he dicho, ¿es falta de físico o falta de conjunción todavía del equipo?
Yo creo de las dos cosas. Yo creo que se une todo. Es verdad que los jugadores están muy por debajo de su nivel de forma individual, pero a mí me preocupa mucho que el equipo parece roto, o sea, parece que no está conjuntado. Es como si empezara de cero y tenía que tener unos automatismos.
Es
verdad que faltan jugadores.
Falta la piedra angular del equipo para mí. Sí, el que te da el descanso cuando físicamente estás apretando arriba, estás corriendo todo el partido, el que te da la pausa y te permite respirar, es Galarreta.
Sí.
Y para mí es la clave de este equipo. Por delante, incluso, fíjate, aunque sea mil veces mejor jugador Nico Williams, para mí el más esencial del Atlético igual es Galarreta. El jugador más importante en equilibrio y en poder luego mantener esa presión, y lo estamos notando muchísimo.
Yo creo que no es preocupante, acabamos de empezar, pero sí hay un margen de mejora inmediato y necesario. O sea, es que
Sí, es, da la sensación equipo, de que el global de la plantilla, del estado de forma de todos los jugadores, no alcanza ni al 50%. No. O sea, están muy fuera de forma todavía. No sé si porque, bueno, el verano ha habido varias lesiones, no han podido entrenar muchos jugadores. También faltan, sobre todo Galarreta, que estoy con Josu, que es una baja importantísima, porque ahí está, cuando no está es cuando más se le echa de menos y tal, pero luego hay jugadores fundamentales que evidentemente pues no han cogido todavía. Pues a Iñaki Williams le cuesta coger la forma todos los años, sí. A Gorka Guruceta pues igual, está flojito. Nico ha pasado lo que ha pasado y ha empezado ahora a jugar, y te pones a repasar todo, pero no tienes tus porteros titulares, a pesar de que Padilla pues es la revelación de estos dos primeros partidos, ¿no? Y que ha cubierto el puesto con brillantez, se ha lesionado Víctor Paredes. Bueno, juntas todo eso y dices, joder, pues es medio Atleti, ¿no? Y bueno, con todo y con eso, los resultados han sido exactamente los mismos que el año pasado con estos rivales, ¿no? Al Getafe no le ganas ni de, vamos, de ninguna de las maneras, y lo de el campo del Barça, ya lo de Montjuic, Camp Nou, sea lo que sea, es un dolor. Da igual como juegues, bien, malo, regular, te ganan. Como sea.
Ya es 24
24
años.
Va para 24.
Sí, qué sí. Locura. Es una auténtica...
Es como casi no ir, o sea, porque encima este año ha sido desagradable, ¿ve? Que le piten a este, a Nico, encima... ¿ves?
Tampoco vas... Es que ya no recuerdo ni un año que vayas a ganar de verdad. A mí me dio la impresión de que tampoco fuimos a ganar el partido. Que cuando tenías la opción con el 1-1 en el descanso, saliste a perder tiempo, no tiraste a puerta, no... Faltó
yo creo que no da el físico. Yo creo que ahora mismo al Athletic no le da el físico. Eso influye en lo mental. Y al final, instintivamente, te tiras más atrás porque no está, se les ve a todos como pesados, ¿no? Yo lo decía en la presentación, espero que sea un tema de que este crack, que para eso se le ha fichado, y para eso es un crack y para eso ha llevado a Pogacar, lo haya planificado todo con los servicios médicos y todo el bloque de entrenadores del Athletic para que pues en enero, ¿no? En diciembre a marzo tengamos un pico brutal para meterte a tiro de las grandes competiciones, ¿no? De poder hacer cosas.
Lo que es evidente es que la planificación de este año tiene que ser distinta a la del año pasado, porque la competición va a ser muy diferente. Entonces yo creo que hay que mantener la confianza absoluta en este cuerpo técnico, porque el año pasado el Athletic fue impresionante el rendimiento que tuvo a lo largo de toda la temporada, y esperemos que hayan acertado, pero que es una temporada distinta, es que es una temporada que te exige muchos cambios. Decía un oyente, ¿no? Es una pretemporada con muchos cambios, sí, es que no podía ser la misma pretemporada que el año pasado, porque la competición va a ser diferente, porque tienes una competición muy especial además este año que te exige un cambio de planificación. Yo sigo confiando.
Tengo la sensación de que seguimos de pretemporada.
Es que ha habido partidos de pretemporada que jugaban más jugadores de Bilbao Athletic que del Athletic. Veías un partido de pretemporada y estás viendo a
siete chavales. Sí, de hecho había como dos bloques. ¿No? Había como dos bloques. Uno era de el B y otro era el A y tal. Y bueno, y luego con todas las bajas que ha habido que han afectado a jugadores muy importantes. Es que ya es mala suerte que se te lesionen. Se te lesiona, o sea, se decide la operación de Unai, que era ya necesaria, y se lesiona justo Julen a nada, o sea, en el momento que ya tienes que empezar. Y sin embargo, ese ha sido el puesto en el que menos ha notado pues todo lo que está pasando. O sea, a mí eso también merece un reconocimiento al trabajo que se ha hecho en Lezama en los últimos años con los porteros. Es increíble que tengas unos porteros de este nivel. O sea, ahora mismo el Atleti podría exportar porteros
y a cualquier equipo del mundo. Has exportado, entre comillas, a Kepa, sí, a Remiro, a Aitor.
Es que estás hablando de que han salido en los últimos 10 años 10 porteros de primera división.
Y la doble parada que hace el chaval del Bilbao Athletic a contra el Andorra también, que es otra sí, dices, sí, joder.
¿Qué es esto? O sea, como,
otro. Este tengo, es el tercer tengo. Portero vamos, del Bilbao Athletic.
Algo se ha hecho.
Vamos a empezar a hacer caja con los porteros. Habrá que empezar
a
vender alguno, porque además, todos no juegan, ¿no?
Como ya no está en el club, creo que sí llega el momento de reconocer a Pello Aguirre a todo el trabajo que ha hecho.
Hombre.
En el club durante todos estos años, pero es que no creo que haya un club en el mundo que pueda hacer porteros de esa categoría, de ese nivel, en tan poco tiempo. Es que no sé.
Hablando del portero del Bilbao,
la metodología de trabajo con los porteros ha sido un éxito absoluto.
Nos dice un oyente, ojo al plantillón del Bilbao Athletic, va a estar muy cerca del ascenso.
Muy joven.
Joder, son unos críos.
Para mí es demasiado joven para competir por ascender, pero bueno. El Bilbao Athletic tiene que competir para dar jugadores al primer equipo.
Yo creo que el primer objetivo tiene que estar claro, además habiendo recuperado
el
la
ascenso,
categoría.
Pero
el primer,
de jugadores.
Exacto. Sí, 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 el primer resultado. Objetivo está muy claro. Y además, su entrenador ya lo ha dejado claro. Es el objetivo que tiene que tener el Bilbao Athletic. Yo creo que se ha recuperado el sitio donde debe estar como mínimo. Pues ya está. Entonces ahora no tengamos prisas por ascender, porque no ese es el objetivo. No ese es el objetivo. El objetivo es formar jugadores. Y creo que para formar jugadores favorece mucho estar en una categoría exigente. Y creo que donde está ahora ya es una categoría suficientemente exigente, sí, sí, para la edad que tienen los futbolistas de Bilbao.
También hay que tentarse un poco la ropa con hacer figuras antes de tiempo, ¿no? Sí. Lo hemos visto mil veces, fulanito ya, a un fenómeno, bueno, tranquilos, ¿eh?
Malco Maduárez.
Esto nos ha pasado. A la vuelta de la
esquina.
Mil veces. Años, mira, este verano con Angueru Labarrieta, que es un proyecto clarísimo de jugador de primer equipo y no ha estado muy brillante, que digamos. Bueno, ayer estuvo brillante a la hora de definir y hacer el gol, etcétera, etcétera. Pero bueno, buena noticia que debute un chavalín de 16 años ya en una primera federación, como Oyono, ¿no? Y cosas así, ¿no?
Sí, y luego es que creo que en este caso la sensatez de Ernesto Valverde ha desesperado a muchos aficionados, que escuchadas, o sea, recordemos todas las críticas que tenía porque no daba oportunidades a los chavales y tal, y sin embargo yo creo que ha sido siempre muy sensato y querido ir midiendo y dosificando.
Es un mantra que
dosificando mucho.
Mira los tres cambios que hace, los tres primeros cambios que para mí son equivocados, pero Jaureguizar, Unai Gómez y sí, Malcom Aduares, y dejan, claro, teniendo gente por detrás como Guruceta, que no había salido, o Herrera, y saca tres chavales que yo no estoy de acuerdo con ese cambio, pero que Valverde apuesta por la cantera, si se lo merecen apuesta, no tengo ninguna duda.
Sí, lo que pasa es que bueno, pues quizás no al ritmo al que otros es que hacemos aquí figuras enseguida, o sea, en cuanto un chaval destaca en el juvenil de Atleti, queremos que sea ya una estrella internacional del fútbol. Esto nos lleva pasando muchos años.
Este año les va a costar mucho a Unai Gómez y a Jaureguizar, que es el segundo año en la élite, que ya no es aquel boom, aquella explosión que digas, joder, este. Pues como le ha costado a Duares, que bueno, todavía queda hasta el viernes para que pueda salir, que es lo más probable que tenga que salir a buscar sitio en otro
minutos,
club.
Yo creo que es muy importante que a Duares asuma que
hablando del verano, minutos. El único fichaje, bueno, dos fichajes has hecho, tal, uno de ellos el del ataque, el que iba a refrescar el ataque y que ha hecho una buena pretemporada, se te lesiona dos días antes de
después
empezar.
De haber dejado muy buena impresión en el tiempo que ha estado. O sea, que yo creo que es esperanzador en ese sentido y que da una alternativa más en ataque. A ver, yo sigo pensando que
con esto conviene ganar el miércoles al Valencia, viene Mamás Dasvili, por cierto, que
ya
lo han vendido.
Hay un puesto en el que seguimos siendo débiles.
Hay un puesto en el que seguimos
uno,
siendo débiles.
O una zona, porque ¿por?
yo creo falta, que sigue faltando un central.
Falta un central, sí.
¿Central para qué? ¿Para estar sentado en el banquillo todo el año?
No.
No. Hay un problema.
Por desgracia, igual no.
No. Y además, Geray está muy lejos de. Me da pena decirlo, pero el otro día parecía que tenía cumplido 5 años de golpe.
Y parece central.
Parece estar lesionado.
No, pero el día del Getafe jugó.
Sí.
¿Y hasta que jugó? ¿Estuvo bien o qué?
El cuarto central sería.
No le ves ayer ahí muy fuera de forma.
El cuarto central sería titular el miércoles. El cuarto central sería titular.
¿No ves ayer ahí muy fuera de forma, Rafa?
Ahora mismo.
Sí.
Como que le
a Vive a Guruceta, al otro. A todos menos a Padilla.
Pero el que me da miedo es Geray, porque Geray no entra en dinámica de temporada.
De hecho, jugamos con dos defensas en Barcelona. Uno Vivian y otro entre los otros tres. Porque
bueno, Yuri no defendió mal, para enfrentarse a la estrella
a lo que tenía.
A Lamine le defendió
por
bastante
cierto,
bien.
Por cierto, Lamine no es
una bestia.
Es una bestia. Es un jugador de un nivel altísimo.
Qué fácil lo hace, además. Lo hace todo fácil. Es que hablamos de Messi, pero ese chaval
es un jugador
si el entorno 17 años recién cumplidos.
Sí, tiene una pinta tremenda.
Quietos hasta ver.
Sí.
Ya es la estrella.
Porque estaba, porque, Barça. porque estaba uno en la grada que era, que venía igual.
Igual.
Y
está ya, y no mira sabe lo que es.
No sabe, no sabe qué hacer con él, que lo están intentando ya regalar, a ver si alguien lo coge,
por favor.
A ver
quién lo quiere, Ansu Fati.
No, pero Ansu Fati.
Ansu Fati no llegó a hacer en el primer equipo del Barça.
Ansu Fati, el debut de Ansu Fati.
Metió un porrón de goles. Le dieron el 10,
Fue que habíamos descubierto otra vez el fútbol.
Y se cayó del equipo por lesión.
Le dieron el 10 de Messi,
Y tenía la edad de la mina ahora.
Sí, por haber cogido el 10 de Messi. Nos pregunta, bueno,
esperemos
nos pregunta
que no se oyente, gafe, pero se agradece que aparezca
un jugador. Nos pregunta un oyente, Radio Interactiva, ¿cuándo es el sorteo de la Europa League? Es el día 30, es este viernes. Este viernes a la 1, el sorteo de la Europa League en Mónaco.
Estudiarse el sistema de competición y todo eso, ¿eh?
¿Cuándo se jugará el primer partido? Pues se jugará el 25 o 26 de septiembre.
Yo tengo que empezar a repasar los apuntes.
Te va a tocar dos cabezas de serie. O sea, son ahora 8 partidos. Y ya no importa tu bombo, porque te van a tocar dos rivales de cada bombo. Digamos, uno fuera y uno en casa.
Mira, más o menos.
El calendario no es simétrico ya.
Por no estar diciendo todas las fechas, pero para que desde el 25-26 de septiembre, que es más o menos última semana, últimos días entre semana,
luego tenemos el 3 de octubre y luego prácticamente es primera semana y última semana. 3 de octubre, 24, 7 de noviembre, 28 de noviembre, 12 de diciembre, ahí solo hay uno, y luego 23 de enero y 30 de enero. Y ahí ya, el 30 de enero, la octava jornada, la última, ya sabes si te metes en la ronda de playoffs o no, que ahí es donde ya vas al uno contra uno, porque ahora lo que es
pasas directo. Los 8 primeros pasan directo.
Correcto.
Como dato, para que os estéis comentando, hoy han empezado a llegar los mails a los socios, nos han empezado a llegar que la Atleti ha hecho un paquete.
Sí, ya lo hemos dicho.
En este caso, de 4 entradas, como no lo sé porque no lo he escuchado medio programa, por el tema del teléfono, pues eso, a 95 euros en este caso hasta las tribunas, que parece, la verdad, que un precio pues bastante asequible, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta, bueno, con ese mínimo 4 partidos garantizados,
¿no? Unos 100 euritos, ¿no? Más o menos, 95, dice no, este Javi, caso, yo su decía 100.
Yo he calculado de media 80, en diferentes localidades.
Para la gente, ¿no? En general, depende de la localidad que tenga cada uno.
Y he calculado también que si se venden 35, 36 mil, 3 millones de euros directos como ingreso, bastante fácil.
Para los 4 partidos, más o menos esa media de unos 80-100 euros por los 4 partidos, estamos hablando de unos 20-25 euros por partido. Los 25 euros por partido seguro que van a ser en el gaste abono, porque son 100 euros directamente precio fijo. Bueno, Cotrino, yo creo que está bien, ¿no? El precio... Bueno, sí, es evidente que no iba a estar incluido, que no está incluido en la cuota de socio, un tema como la Europa League, 4 partidos a 25 pavos por partido más o menos.
No, a mí, bueno, en mi caso yo tengo la tribuna sur alta haciendo curva con la principal y me parece un precio razonable. Lo que sí no tengo claro es si estos partidos computarían como el Atleti quiere, sí. Bueno, pues para el tema del en caso de finales y también bueno,
se, de hecho computan
que utilice, no sé si esto computa o no computa,
computa más que de cualquier otra manera, porque son menos partidos. Es decir,
computa para la Europa League.
Para la Europa League, para una hipotética final en San Mamés de la Europa League, lo primero, hay un 5% de descuento si el Atleti se clasifica para la siguiente eliminatoria. Después de la fase de la liga, eso para empezar, un 5% de descuento en los precios de las entradas para la siguiente eliminatoria, que ya pues tendrán un precio suponemos que también diferente para público en general y para socios, pero bueno. Y la segunda ventaja es las probabilidades ante el sorteo para la Europa League, porque todos los socios van a tener ese numerito para el sorteo ya famoso por ser socio, pero luego cada persona tendrá otras tantas participaciones como asistencias haya tenido a los partidos de la Europa League de San Mamés. O sea que por ser socio una y luego una más por cada uno de los partidos a los que se haya acudido. Y en este caso, claro, tienes que no solo comprar la entrada, sino que alguien vaya y la pique y entre. Porque claro, no es como el carnet de socio, que es más fácil de dar o de ceder al club. En este caso, si coges la entrada es tuya, no la puedes volver a ceder al club.
Entonces tienes que ir tú o dársela a alguien para que vaya.
Pero accedes con carné.
Y la pique.
Se accede con carné, no con entrada. O sea, te activan dentro del propio carné.
Bueno,
lo que he podido leer, te activan en el.
En cualquier caso,
el carné
entonces, la, mucho más importante y muchas más posibilidades para acceder a la final. Que, por ejemplo, para la Copa del Rey...
Damos por hecho que la jugamos ya.
No, bueno, pero ha salido hoy la información de sí. del Athletic Club con respecto a esos bonos.
Ahí está Cotrino, que él quería no quería jugar la Champions, ¿no? No sé si era Cotrino, que no quería jugar la Champions, quería jugar...
Yo este año lo jugaba todo a esa competición.
Pues desde hoy ya se pueden conseguir los bonos.
Y, mira, a mí me da lo mismo acabar este año el 14º y caer en octavos contra la Mirandés de la Copa del Rey si antes de llegar a la final de la UEFA.
Bueno, está mal, claro.
Si y ya si la ganas
de la Europa League.
Siempre marcamos el objetivo en llegar a las finales.
Como si fuera...
Bueno, ya hemos ganado. Aprovechando que está Rafa, hemos ganado con la última, que se retira. O sea, a lo mejor no puede irse.
Y el que gane Europa League va a Champions, ¿eh? También hay que recordar.
Ya, eso para la siguiente.
Para la siguiente, ¿eh?
No, porque ya no es en San Mamés la final. Entonces,
porque nuestra competición es la Europa.
¿No? Ahí a tope. Bueno, pues ahí esa es la información hoy del día. Efectivamente, ya esos abiertos bonos. Hombre, es bonito que surjan informaciones relacionadas con Europa, ¿no? Para que vayamos viendo. Y luego, en eso, en el final de esta semana, que ya vamos a ver y la gente ya va a empezar a planear los viajes. Porque, claro, al final son 4 partidos en San Mamés. 4 partidos fuera de San Mamés, sin duda que habrá 1 o 2 desplazamientos mucho más atractivos que otros 2 desplazamientos, porque también el reparto de partidos va por categorías, entonces pues bueno, vas a tener un partidito más cutre fuera y otro más cutre en San Mamés, y luego de ahí pues va subiendo hacia los top, así que bueno, pues eso será para la siguiente, ¿eh? O sea que ya lo veremos el viernes, veremos con quién toca.
United, Tottenham, Roma, Rangers, Oporto, Niza, Lyon.
No te pueden tocar todos, ¿no? Porque están todos
Posibles rivales, para que la gente vaya
gordo, mejor.
Te pueden tocar dos.
Peligros son los estos que tienen poco nombre. Y,
no hay mucho peligro. No, estoy viendo la lista de equipos y.
Bombo 3 y Bombo 4. ¿Vale? Ahora no lo tengo aquí delante, pero bueno, sí, los.
Recordamos aquellos.
Todavía faltan.
Hay una ronda todavía que se tiene que jugar. No está los playoffs del
recordemos el último partido 22 europeo del Atleti,
bueno, ha jugado la ida y ahora tiene que la vuelta, ¿no? El 22 y 29 de agosto está todavía hay todavía una eliminatoria, sí, que se juega el 29 de agosto, por eso el sorteo es el día 30, así que bueno, ahí veremos.
Que ha dicho el profe una cosa importante aquí.
¿Qué?
que recordemos contra qué fue el último partido europeo,
no os acordáis, ¿no? No. Mi equipo chipriota,
¿cuál? El Arostos, ¿sí existe?
La EK Larnaca, creo que fue.
¿Contra se perdimos? No.
Hombre, no. Sí. Claro que sí.
¿Cuándo?
Con Cuco, en la última eliminatoria que
no,
jugó
con Atlético. Cuco pasamos contra los rusos, jugamos y nos eliminó el Marsella en San Mamés. Que perdimos 1-3 en San Mamés. Y perdimos allí también 2-0.
¿Ese fue el último? Sí, seguro.
Con Cuco pasamos en Moscú, jugamos contra un Lokomotiv, un Sparta en Rusia. El Atleti estaba muy bajito, pero metió.
Sería con Valverde entonces. Pero la última eliminatoria que yo recuerdo es contra el Larnaca.
Con Valverde en la última Champions tuvimos un palo duro con.
No, Champions no. UEFA.
Yo creo la última perdimos contra el Marsella en San Mamés, siendo muy, muy inferiores. A un rival al que habíamos eliminado 2 años antes también en Europa League, con golazo de Aduriz.
Fijaos cómo estamos, o sea, Alberto y yo no nos acordamos ni de lo que hicimos ayer.
Lo que he desayunado hoy fue
antes. Y vosotros, que tenéis una memoria prodigiosa, acordáis de cuál
es el 18 con el Olympique de Marsella.
Es un duelo en la cumbre, este es un duelo de memorias en la cumbre.
Sí, sí, sí.
Pero sí que es cierto que lo de Josu es fuera de
categoría. Lo ha ganado,
es que Josu.
Yo te digo,
está fuera de categoría.
Te digo los goleadores.
Rafa está en el sobresaliente y el otro está en el lounge.
Vivo de ello.
Sí, está tremendo, o sea que. Pero bueno, oye, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Que quiero abrir la porra del Atlético Valencia. Pero, para relacionarme con los oyentes un poquito.
El programa el siguiente es con Cotrino, ¿no?
Con Cotrino en presencial.
En el hotel. No, en el hotel de Cotrino, todos.
Haznos un hueco, Javi, que vamos para allá, ¿eh?
Oye, yo, bienvenidos sois, ¿eh? Todos. O sea, eso por supuesto.
Ningún problema.
Está bien aquí, pero no te queremos dejar solo.
Nah,
gracias, Imano. Yo también te echo de menos, pero no mucho, ¿no?
¡Agur a todos!
¡Agur! Agur.
Bueno, pues aquí seguimos en directo Marca Bilbao, en Radio Marca, y como siempre con vosotros también de cara a esa porra. La porra de bacalao Eguino, la porra del mejor bacalao de Bilbao, que lo puedes conseguir pues para disfrutar, claro que sí. Ahora la vuelta del veranito, yo creo que lo suyo es llevarte un lote de bacalao Eguino.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, Prost.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Vamos allá, la porra de Radio Marca Bilbao, la porra de Bacalao Eguino, un lote de bacalao con su bacalao, su aceite, su pimentito choricero, que lo vas a poder disfrutar en tu casa gracias a Eguino, gracias al mejor bacalao de Bilbao, donde lo puedes disfrutar, pues sobre todo en la tienda del Casco Viejo, pero también en las diferentes tiendas. Llamada al 696-036-196, llamada de teléfono al 696-036-196, y resultado del Athletic Valencia. Y por si hay resultados iguales, primer goleador del Athletic Club, para intentar desempatarlo. Si no lo desempatamos, pues sorteo entre los que acierten. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Alberto, ¿qué tal?
¿Quién eres?
Soy Sara, de Bilbao.
Venga, pues Sara desde Bilbao, ¿con qué resultado, Sara?
A ver, 2-0.
Sí, el primero de...
Sanset.
De Sanset, que seguiría marcando. Perfecto, gracias, Sara.
Venga, saludos.
Agur. Vamos con más llamadas al 696-036-196. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Soy Edu, de Derio.
Edu, desde Derio, con un resultado en mente. ¿Cuál?
Venga, 1-0, Nico. A ver si empezamos a ganar ya.
1-0, Nico. Apuntado queda. Gracias, Edu.
Venga, tío, agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Antonio de Bilbao, de Sevilla.
Venga, Antonio desde Sevilla, ahí está. No hay que perder las buenas costumbres.
No sé ni dónde soy.
No hay que perder las buenas costumbres de escuchar desde lejos Radio Marca Bilbao. Antonio, ¿resultado?
3-1.
Venga, ¿y con quién marca primero?
Gol de Iñaki.
Iñaki abriendo el marcador. Perfecto, apuntado. Gracias, Antonio.
Venga, agur.
Agur. Hola. Hola, hola.
Opa, Alberto.
Opa, ¿quién eres?
Óscar desde el barrio La Peña.
Óscar desde La Peña. Venga. Resultado, Óscar.
2-1 y se estrena Iñaki.
2-1 con el primer gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias Oscar.
Agur.
Agur. Hola.
Hola Alberto, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Carlos de Bolueta.
Venga, pues nos vamos hasta Bolueta para un resultado. ¿Cuál?
3-1.
3-1 Athletic Valencia, 3 puntitos y 1-4, ni tan mal. El primer goleador, ¿quién?
Nico.
Nico. Apuntamos, Nico. Gracias, Carlos.
Vale, agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Igor de Baracaldo.
Venga, te apunto por aquí el teléfono. Igor, desde Baracaldo. ¿Resultado, Igor?
2-1.
¿Con el primero de?
Iñaki.
Iñaki. Perfecto. Vale. Gracias, Igor.
Medio de champion, ¿eh? Tercera vencida.
Hombre, hay que poner ahí a tope. Gracias, Agur. Hay que poner el himno de la Champions o el de la Europa League, que no queda también. No sé, se empeñan en estropear los himnos, así no puede ser. Hola, ¿quién eres?
Daniel, desde Sevilla.
Daniel, ¿resultado?
2-1, gol de Sancet.
Gol de Sancet. Venga, perfecto. Apuntado. Gracias, Daniel.
Agur.
Agur. Apuntado, queda también desde Sevilla ese resultado. Hola.
Hola, Alberto, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿quién eres?
Aitor, del casco de Bilbo.
Aitor, desde Bilbo, en el casco. Resultado:
2-0, Guruceta.
2-0 y se estrena Guruceta. Nos hace eso falta, es. Guruceta.
Eso
nos hace
es
falta. Gracias, Aitor.
A ti, ale, agur.
Agur, hola. Hola, hola.
Hola, buenas, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Endika, desde Zahara de los Atunes.
Hombre, Endika, el que nos ha mandado antes el mensaje escuchando.
Ahí, ahí.
Venga, pues desde Zahara de los Atunes, de vacación, bien, a gusto,
A gusto, muy bien. A gusto, la verdad.
Hombre, ¿resultado, Endika?
Pues un 2-1.
¿Y el primero quién lo marca?
Iñaki Williams.
Iñaki, venga, apuntado queda. Gracias, Endika.
Venga, un abrazo.
Agur.
Agur.
Hola.
Buenas.
Buenas, ¿quién eres?
José.
José, ¿desde dónde?
Sí, pues ahora mismo desde el pueblo te llamo.
¿Desde el pueblo? Bueno.
Desde el pueblo, desde Revilla Santullán.
Claro, ¿dónde está eso? ¿Dónde cae?
En Palencia. Palencia.
Venga, pues.
Sí, al lado de Aguilar de Campo.
Ahí estamos, pues oye, desde el ahí pueblo, claro que sí, para eso está.
Sí, aprovechando los últimos días.
Para eso está la página web y la aplicación de Radio Marca seleccionando eso, Bilbao. Eso, ahí la tenemos.
Eso es.
Resultado, José.
2-0.
Sí.
Y Guruceta.
Y el primero de Guruceta. Perfecto. Gracias, José.
Venga, agur.
Agur. Y hasta aquí, que llegamos a las 3 de la tarde, poco a poco. 10 llamadas hoy. Mañana vamos con más. En el 696-036-196. Recordad, os actualizo la porra. Llamada al 696-036-196. Resultado. Y primer goleador, por el tema de los empates. Solo una llamada por persona y por porra. Podéis participar en todas las porras que queráis y mandar todos los mensajes de audio para opinar que queráis. Pero luego, a la hora de participar en las porras, una llamada por persona. Mañana volvemos. Ya estamos aquí, ya hemos vuelto. Se han acabado las vacaciones. Si tú sigues, como algunos todavía de los oyentes esta semana, ya sabes, www.radiomarcabilbao.com o aplicación de Radio Marca seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y si no, también en el podcast, que enseguida lo colgamos y lo tienes para seguirlo en las diferentes aplicaciones de podcast. Para el directo, mañana, en la web, en la aplicación y en el 91.4 FM a partir de la 1:05 de la tarde. Volvemos. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, son las 3 de la tarde. Atado y bien atado, lo hemos dejado este verano para que os sigáis cuidando con este programa, ¿eh? Programa que regresa ya en agosto y que ya no acaba. Todavía seguimos con Cuídate del verano hasta que arranque la temporada la primera semana de septiembre. Y mientras tanto nos preocupamos de temas propios de esta época del año, de las altas temperaturas, del calor, de las vacaciones, ya sabéis. Con Cuídate del verano, con buenas recomendaciones, como no iba a estar Martín Jaqueta, que sí, que sigue estando. Si es que Martín yo creo que no se va de vacaciones, que no descansa. Sigue aquí al pie del cañón para que nosotros sigamos sumando minutos. Se quiere encargar y no quiere desaparecer para que sigamos sumando minutos. Y nos lo dice, nos lo dice, pues al final es que más compensa hacerle caso. Y no te puedes imaginar lo que estás haciendo por tu salud, ¿eh? También te lo digo. Ya no solo por decir, oye Martín, ya, me estoy poniendo, avancemos. No, ya no solo por eso, que quiere que cada vez más personas y que encontremos sociedades mucho más activas, sino que lo tenemos que hacer por nosotros mismos, por la prevención, por la salud. Así es, y en definitiva es lo que nos mantiene aquí en Radio Marca a las 3 de la tarde cada día y hasta las 4 que os acompañamos. Vamos con los contenidos de hoy. Comenzamos, aquí arranca Cuídate.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Minutos vamos a hablar de otro tipo de entrenamiento, otra idea de entrenamiento que en algunos casos descubriremos y en otros, seguro que lo conocéis, pero a lo mejor no os lo habíais planteado como práctica deportiva, bueno, pues para empezar a realizarla, y que en otros casos pues le puede venir muy bien porque puede decir, oye, mira, yo es que tenía esta patología, no sabía por dónde tirar, con qué entrenamiento, y por lo que habéis comentado, pues me puede venir muy bien. Es decir, yo creo que vamos a descubrir mucho sobre esta disciplina. Se trata de la marcha nórdica. ¿La habéis oído, verdad? Por lo menos oído, seguro que sí. Para hablar de ello, estamos con todo un experto. Se llama Nacho García. Además, tengo que decir, no es lo más importante, pero lo comparto, que es paisano de Vigo. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es instructor de marcha nórdica desde hace un montón de años y además, y todo hay que decirlo, ha sido galardonado como mejor deportista del año 2021 de la Federación Deportiva de Montañismo por ese compromiso con la disciplina de marcha nórdica y ha sido el primer seleccionador gallego de este deporte. Con lo cual, no me digáis que no es el mejor invitado con el que hablar de marcha nórdica para descubrírsela, seguro que a muchos de vosotros. Nacho, paisano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela.
Un placer hablar contigo, de verdad, ¿qué tal por Vigo? Oye, ¿qué tal le está haciendo en Vigo?
Pues mira, después de todos estos días que tuvimos atrás malísimos, te puedo decir que ahora tenemos un sol, pero bastante bueno, la verdad. Esperemos que dure este tiempo.
Que dure. La verdad es que sí, ¿eh? Porque lleváis unos buenos días, unas buenas semanas con bastante lluvia. Precisamente, luego si quieres hablamos de ello, pero precisamente, claro, la marcha nórdica se hace en el exterior. Y seguro que alguno de tus acompañantes dentro de la marcha nórdica dicen, cuando llueve y miran al cielo, dicen, pues no salgo porque está lloviendo. Pero deberíamos obligarnos igualmente, aunque la climatología no nos acompañe.
Efectivamente, eso es un factor que bueno, aquí, como sabes, en Galicia la tenemos un poquito complicado por la lluvia. Pero bueno, el tema es la motivación. Hay que buscar siempre una motivación, dependiendo al alumno que nos dirijamos, para que, a pesar de la lluvia, tengamos el plan B, que para eso está en la ropa también de agua.
Eso es.
O sea, que no es impedimento para salir.
Eso es. Y además, pues un deporte tan completo, como vamos a ver en los próximos minutos. Primero, para el que se lo estemos descubriendo, o aunque sea que haya oído que es o que existe la marcha nórdica, pero no sepa muy bien de qué estamos hablando. ¿Qué es? ¿En qué consiste la marcha nórdica?
Bueno, la marcha nórdica, o también llamado Nordic Walking, es una forma de caminar. Primero vamos a decir que es un deporte, ¿vale? Es un deporte porque pertenece a la Federación Gallega de Montañismo, en mi caso, y también a la FEDME, la Federación Española. Y entonces tenemos un reglamento, hay competición, pero también tenemos diferentes vertientes de las que hablaremos más adelante. Pero la marcha nórdica consiste en caminar de forma natural y a esa forma natural añadirle unos bastones específicos de marcha nórdica, y con un movimiento determinado, que es lo que llamamos técnica, conseguimos el objetivo principal, que es impulsarnos hacia adelante. No se trata de llevar unos bastones, pero el hecho de llevar unos bastones cuando vemos a gente caminando no quiere decir que estén haciendo marcha nórdica. Pueden estar haciendo trekking o senderismo. Entonces la marcha nórdica es muy diferente, es una técnica específica, una técnica determinada, que a pesar de que parezca fácil, requiere un aprendizaje.
Eso te iba a decir, que no es, claro, decimos marcha nórdica, bastones, bueno, pues algo andar con unos bastones. No, no, tiene una técnica, y que lo mejor es, cuando vayamos, oye, o queremos empezar en esta marcha nórdica, aprender primero la técnica con un especialista.
Correcto. Yo aconsejo siempre que busquemos siempre un especialista, sea en Madrid, sea en Coruña, sea en Vigo, para que nos guíe. Porque luego vemos personas que intentan hacerlo por su cuenta y cogen pues siempre esos problemas, esos defectos que luego les cuesta mucho sacarlos. Entonces, la diferencia entre, por ejemplo, marcha nórdica y la diferencia entre senderismo, trekking, que vemos por ahí, pues es muy evidente. Nosotros